Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Jueves 17 de febrero del año 2022. Se va el mes de febrero como se fue el de enero. Y vamos para adelante como los de Alicante. Felicidades a Alexis y a Rómulo que celebran hoy su onomástica. Y hoy celebramos el Día Internacional del Juego Responsable. Ayer hablamos de un problema como es la ludopatía y hoy se celebra el juego responsable. La verdad es que jugar siempre es divertido, pero la responsabilidad nunca la debemos eludir. Y la ludopatía es un problema, pero el juego es muy divertido. Y hay tantos tipos de juegos. Así que celebremos hoy jugando con nuestra familia, con nuestros hijos, esos juegos de mesa, que son juegos responsables, esos juegos de azar tan sanos que desde la infancia tierna hemos venido disfrutando y que ahora nos cuesta tanto sentarnos en torno a una mesita y jugar pues a cosas tan triviales como el Trivial Pursuit, como el Pictionary, como el Scattergory, como el Parchís, como el ajedrez, las damas. Hay muchos juegos responsables. Así que nada, celebremos que esa actividad nos acompañe en el día a día. Hoy es el triste día en el que conocemos la noticia de que Canadá suspende la búsqueda de los cuerpos de los fallecidos, lógicamente fallecidos. Ya no hay ninguna esperanza de que conserven la vida, puesto que en esas aguas gélidas, con esas temperaturas tan bajas, más de 2, 3, 4 minutos no se puede sobrevivir. De hecho, solamente ya se confirman 3 supervivientes, solamente se han rescatado 9 cadáveres y 11 desaparecidos, 12 desaparecidos, que no se espera recuperar sus cuerpos. Triste noticia que afecta directamente a un puerto gallego y a un pueblo de Galicia, pero que en esas 24 personas que viajaban a bordo de ese pesquero había un canario y algún otra nacionalidad, fundamentalmente gallego. Pero recordar que los trabajos de la mar son duros y aquí en Canarias tenemos una tradición pesquera que a veces olvidamos. Bueno, tenemos un día por delante interesante y tenemos poquito tiempo para dar fe de lo que está pasando en la actualidad. Vamos a saber ¿qué nos espera? En materia climatológica, que ya tenemos la calima afuera y los alisios nos están poniendo los cielos bonitos. Precioso día el de ayer al mediodía. Pero bueno, vamos a saber qué nos espera en el día de hoy.
Buenos días. Hoy jueves esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos poco nubosos o despejados con algunos intervalos nubosos durante esta mañana en zonas de la vertiente norte. En cuanto a las temperaturas, hoy subirán ligeramente, sobre todo en el interior, con máximas de 24 grados en el puerto de La Cruz y en Candelaria, de 22 en Santa Cruz de Tenerife y de 19 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios en las costas, mientras que en medianías y en cumbres será viento del este y tendremos intervalos fuertes en la vertiente sureste y en la punta noroeste, sobre todo durante esta mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Pues a esta hora de la mañana, como casi todos los días, nos ponemos en contacto con don José Manuel para que nos cuente cómo están las carreteras en Tenerife. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. Hasta ahora la TF5, en sentido Santa Cruz, encontrarán retenciones a la altura del Sausal, Sacoronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido de Orotava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web donde se reflejan tiempos que andan en su centro y incidencias de las carreteras insulares. La página es si.tenerife.es. cic.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Hasta mañana y buen día.
Que tenga buen día. Hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues comenzamos. Antes que nada, informarles, por si alguno se lo puede ver, no se lo quiere perder, que a las 8:30 vamos a tener aquí un día más a don Tomás García Pérez, director insular de carreteras, para que nos comente pues la actualidad de las carreteras y si hay alguna novedad que nos pueda llevar a la esperanza de que los problemas de tráfico en esta isla se van a ir al menos mejorando en los próximos meses o en los próximos años. Ya digo, a partir de las 8:30 estará por aquí por los estudios centrales de Gente Radio y haremos una batida a la actualidad de las reformas, las ampliaciones, los proyectos futuros de las carreteras de la isla de Tenerife. Vamos a comenzar con el repaso de la actualidad de internacional a nacional y local. Y bueno, no puede ser de otra manera hablar de Ucrania, ¿no? Puesto que ayer era el día D, era el día en el que Estados Unidos esperaba la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero gracias a Dios y a Putin no se produjo. Además, hubo un movimiento ayer que hoy se consolida con información que viene de la parte rusa, donde comunica que sus tropas se están ya retirando de la zona de las maniobras que concluirán el próximo día 20 de febrero. Además, insiste el entorno de Putin y sus ministros que el diálogo está abierto y que hay posibilidades de llegar a entendimiento sin que haya conflicto armado, con lo cual nos llena de esperanza y de ilusión, sobre todo a los ingenuos. Yo sigo apostando desde que Putin no da puntada sin hilo y que no traslada a 100.000 soldados o más, porque claro, la oscuridad de los datos, si no es por los satélites de Estados Unidos, no sabríamos lo que está pasando. Pero bueno, un traslado importantísimo de medios bélicos y de tropas no lo ha hecho Putin simplemente para asustar. Yo creo que alguna mordida se llevará, pero ojalá me equivoque y no se dispare ni una sola bala de verdad, ni un solo misil. De todas maneras, Estados Unidos, que de esto sabe un rato, aunque también es un poco alarmista, tiene serias dudas de que la información que está pasando Rusia sea la correcta y que realmente esos movimientos de tropas no son una retirada sino simplemente un movimiento, y se están apostando en sitios estratégicos para preparar la más que posible intervención, en opinión de los expertos estadounidenses. Mientras tanto, la Unión Europea sigue con sus crisis internas e intenta la diplomacia y el diálogo para intentar solucionar este conflicto de una manera diplomática y a través de la negociación. Es que la Unión Europea tiene bastantes problemas, no se crean ustedes que solamente tiene lo de Ucrania. Tenemos que recordar, y hoy está en tremenda actualidad, el conflicto con Hungría y con Polonia, con los ultraconservadores. Lo notificábamos ayer, hoy se reunirán, y bueno, pues parece que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea pues le da la razón parcialmente a los gobiernos de Hungría y de Polonia por aquello de la soberanía nacional y de los estados de derecho, y que los ataques son graves a los valores de la Unión Europea, pero no acaba de estar claro. Saben ustedes esto de la política y la justicia, que siempre que establecen un conflicto nadie sale ganando, todos salimos perdiendo. Pero bueno, la Unión Europea tiene que salir fortalecida de esta crisis, sea como sea, o por lo menos eso espero yo, y Ursula von der Leyen va a intentarlo, que esto no llegue al río. Pero sigue existiendo un conflicto en Ucrania, sigue habiendo las espadas en todo lo alto, y esperemos que al final de esta semana podamos darle otro tipo de noticias, porque no están claras las informaciones y yo no les puedo no puedo apostar más que por lo que les estoy contando. A nivel internacional, tenemos que hablar también de nuestro querido amigo López Obrador, tan reconocedor de la cultura hispánica y tan merecedor de aplausos por parte de unos y otros partidos de la izquierda radical de este país y de otra parte y de otros países de Hispanoamérica. Este señor López Obrador, aparte de ser lo que es, y no lo voy a calificar yo, por sus hechos lo conoceréis, decía la Biblia, y eso les recomiendo a ustedes, que vean las cosas que hace y dice este señor. Pues bueno, ha permitido que en el primer bimestre, en los primeros 45 días de este año 2022, en México mueran 5 periodistas a manos de terroristas, narcotraficantes e incluso cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, encubiertos o no. Pero bueno, el dato es que han muerto 5 periodistas en 45 días. Se rebelan los periodistas y después de las últimas declaraciones que hacía en contra de España, no se crea usted que este solamente ataca a España, este ataca a todo lo que se le menea, y ahí están sus ideales y su manera de comportarse. Bueno, pues le han hecho una huelga de abstenerse de hacer preguntas, cosa que a veces deberíamos de plantearnos los que nos dedicamos a esto de la comunicación, de hacer también aquí en España, ¿no? A veces por el desprecio o el intento de manipulación que tienen algunos sobre los medios de comunicación. El problema está en que algunos caemos o algunos caen. López Obrador, un referente de la izquierda de este país, ya saben ustedes, ha permitido 5 periodistas y les llama mercenarios. Aparte de morir, le llaman mercenario. No hay una buena relación entre el gobierno de México y la clase periodística, pero bueno, es que es un país excesivamente complejo en materia de seguridad. Pasamos al ámbito nacional. Y yo quiero empezar por una noticia que a mí me llama la atención porque la he oído y leído de manera diferente y con enfoques diferentes, cuando realmente es una noticia bastante clara y que si los comunicadores fuésemos objetivos, diríamos los que yo les voy a contar, que es lo que se sabe hasta la fecha. En Jaén, en un pueblo que se llama Alcalá la Real, ha aparecido el cuerpo de una chica de 14 años porque un chico de 22 llamó a la policía a decir que la habían matado. Y no quería entregar el cuerpo, pero al final lo entregó. Esos son los datos. Investigaciones, todas. Pero ya se ha supuesto, algunos medios de comunicación ya han supuesto que el chico de 22 años era la expareja de la chica de 14. No está demostrado. No hay declaraciones que así lo indiquen. Pero ya hay quien la apunta como violencia de género. Todo apunta, según los datos que tenemos, este chico de 22 años tenía antecedentes penales cuando era menor de edad por agresiones sexuales. El sitio donde le han encontrado el cadáver, bueno, pues es un sitio donde se concentra la juventud. Y el entorno, pues no acaban de clarificar si este chico era pareja o no. Pero ya hay quien se ha dedicado a decir que es violencia de género, para incrementar ese número tan fatídico de fallecimientos por violencia machista. El dato también es el que le voy a dar. Cada expediente de violencia de género, cada muerte por violencia de género, cada denuncia de violencia de género, tiene una asignación económica por parte de los fondos europeos muy superior a la que es una violencia sexual, una agresión sexual. Con lo cual, habrá quien le interese que derive hacia allá. Pero paso hasta la justicia y los cuerpos generales, el cuerpo de seguridad del Estado. Yo le doy los datos y ustedes piensen lo que quieren. Todavía no se sabe qué es lo que es. Lo que está claro es que una chica de 14 años ha muerto a manos de un señor de 22, de un chico de 22. Violencia juvenil es. Deformación de la educación y los valores de las nuevas generaciones existe. ¿Por qué no centramos el tiro ahí? Y nos centramos en intentar clasificar una muerte de una categoría o de otra. El problema está que un chico de 22 años ha matado a una chica de 14 y que la violencia es real. Y que no es la primera vez en los últimos semanas en la que tenemos que hablar de la violencia de la gente joven. ¿Esto siempre ha existido? Sí. Seguro que siempre ha habido muertes. Claro que sí las ha habido. Pero, sinceramente, ya estamos en una evolución del ser humano y en una calidad de la democracia de este país y en unos valores que deberíamos de empezar a tener afianzados en la juventud, que no los tenemos, al revés, estamos retrocediendo. Y créanme, de verdad lo digo con convencimiento, no es culpa de Vox. Que ahora está de moda echarle la culpa a Vox, a todo. El fracaso en las políticas de igualdad y en el fracaso en el sistema educativo y el fracaso en los valores de la juventud podrá incrementarse a partir de ahora con Vox, cuando empiece a participar de las tareas de gobierno. Pero hasta la fecha, hasta el año 22, no es culpa de Vox. ¿Les guste a los que han gobernado este país o no? Los que han gobernado, a todos. Los de un lado y los de otro. La culpa no es del que puede venir, que viene el lobo. No, la culpa es de los que lo han permitido y lo han fomentado o no lo han corregido, ¿vale? O por lo menos eso ya no es dato, eso ya es mi opinión. Bueno, pues empezamos por ahí en política nacional, pero no podemos olvidar la repercusión que está teniendo los resultados de las elecciones de Castilla y León. Y ya se incorpora el señor Aznar, don José María, al plantel de eruditos que opinan. Y bueno, pues ya compara el señor Aznar a Vox con el Partido Radical de Derecha de Francia, que tanto éxito está teniendo históricamente, ya hace unos años, con la figura del señor Le Pen y su hija Jean-Marie. Pues dice que eso no es bueno para Francia ni tampoco para España, pero bueno, que Vox es parecido a ese partido que no recuerdo el nombre. ¿Aznar? ¿Pero si tú fuiste el mentor de Abascal? ¿Aznar? ¿De qué estás hablando? ¿Se te ha ido la memoria? No te veo yo suficientemente mayor como para que no tengas memoria de lo que has hecho y has dicho en los últimos años, ¿no? Pero bueno, si alguien ha tenido algún tipo de responsabilidad sobre la generación de Vox o la creación de Vox y la implantación de Vox en la sociedad española, a lo mejor tienes tus apellidos, no lo sé, ¿no? Lo que sí está claro es que las repercusiones de las elecciones, de los resultados electorales en Castilla y León van a seguir acompañándonos y van a tapar el resto de actividad política durante unos días o una semana. Ayer hubo sesión de control en el Parlamento y ¿saben ustedes que apareció el señor Sánchez después de 2 meses y pico sin aparecer? De hecho, el señor Casado le felicitó las Navidades. muy agudo el señor Casado, ¿no? Después la otra intervención realmente no hay nada que destacar, simplemente el mismo gesto de cerrar el micrófono con gallardía, ¿no? Pero el contenido político de esa sesión de control, pues vamos a lo que vamos. Que viene Vox, ese es el argumento central de la política de este país. El miedo a Vox, que no sé por qué le tienen tanto miedo a Vox. Miren ustedes lo que ha hecho Podemos cuando ha llegado al gobierno, que tanto miedo tenía y despertaba en otra parte de la sociedad. La democracia es democracia y los votos son iguales. Los imita quien los imita. Lo que habrá que trabajar es para hacer una sociedad culta y crítica, para evitar que movimientos populistas penetren en los ciudadanos y consigan captar sus votos. ¿Por qué no nos centramos en eso? En generar un país culto y crítico, con opinión propia, difícilmente manipulable, difícilmente impresionable por discursos vacíos y marketing político de baja estofa. ¿Por qué no centramos en que viene el lobo? Antes que si los de Podemos eran comunistas financiados por Irán, por no sé qué, que se ha demostrado que de eso algo habrá, ¿no? Pero demostrable y judicialmente criticable no ha existido. Uno detrás de otro los procedimientos han ido cayendo. Pero que venía la izquierda radical y que iban a comunizar, iban a poco menos que a quitarnos las casas a los que tenían dos viviendas y los ahorros. Y bueno, los ricos eran los que tenían un sueldo de 30.000 euros al año. Si saben ustedes el miedo que generaba Podemos. A Podemos no hay que tenerle miedo. Y si le tienen miedo, convenzan a sus votantes de que no los voten, con argumentos políticos. Y a Vox les pasa exactamente igual, o no, es que son antidemocráticos, que vienen a retroceder. Pues que lo han votado españoles como usted y como yo. No le tengan miedo a las acciones democráticas avaladas por las UNA, ni a Bildu, ni a ERC. Convenzan a sus votantes, que lo decía Unamuno, no me venza, convénzame. Pues los políticos actuales, por favor, convenzan a los ciudadanos. Crean en la democracia de verdad, crean en la libertad del ser humano, en la libertad de pensamiento, y preocúpense de hacer una sociedad crítica, plural, educada, con principios y bases sólidas, pero en libertad. Y eduquen a la población para espíritu crítico y tener opinión propia, y que sean difícilmente manipulables. Ya está, preocúpense de eso, que de verdad que nos va a ir mejor a todos, incluso a ustedes, a los mediocres que nos están gobernando actualmente. A ustedes también les va a venir mejor. Pero bueno, yo no me quiero calentar porque es muy tempranito y estamos empezando. Así que bueno, conclusión, que todos van a arrimar el asco a su sardina, que todos van a criticar al adversario, que yo aplaudo, lo sigo aplaudiendo hoy, la opción del PSOE. Ofrecerle al PP que otro gallo nos hubiera cantado si el Partido Popular hubiese ofrecido algo parecido a lo que está ofreciendo ahora el señor Sánchez para evitar un gobierno Frankenstein, el haberse abstenido en la legislatura, bueno, en la legislatura anterior, no, cuando eligieron, no me sale la palabra, ya me saldrá. Bueno, en la investidura, esa era la palabra del señor Sánchez. Pues a lo mejor otro gallo hubiera cantado, pero bueno, la ventaja se la cogió Sánchez. Sigo diciendo lo que decía ayer, no me fío de él, pero bueno, el planteamiento es, en mi opinión, el correcto. Lo que sí es de nota y de traca es lo de Yolanda Díaz, que no es de Podemos. Ya saben ustedes que ella habla del gobierno del PSOE, de Unidas Podemos y ella, ¿no? Ella va radical libre, ¿no? Bueno, pues ya se ha desmarcado los resultados de patéticos resultados de Izquierda Unida, Unidas Podemos en coalición en Castilla y León, y que ya no se ha presentado a esas elecciones, que él sigue trabajando en su marca personal porque es la nueva estrella de la izquierda. Voy a decir la izquierda a la izquierda del PSOE. Y la más que probable socia del señor Sánchez por muchos años, porque se miran y se quieren, ¿no? El PSOE sigue en sus 13 de ofrecer esa alternativa, que me parece muy correcta. Y Vox sigue exigiendo participar al nivel que lo ha hecho Ciudadanos en otros gobiernos autonómicos, con un porcentaje importante de consejerías. No hablo de la vicepresidencia, pero sí de participar en el gobierno. Con lo cual, veremos a ver en qué queda todo esto. Pero insisto, esto está tapando el resto de actividad política de este país, que debe ser que no pasa nada. Busquen información de avances en otras leyes que no sean el conflicto del posible gobierno de coalición o de la abstención del PSOE dentro de Castilla y León. Lo demás se ha parado. Bueno, pues lo que no para es el COVID, ¿no? Y hoy tenemos que dar datos. Seguimos en la línea descendente, no todo lo rápido que deberíamos. En Canarias hay un pequeño repunte de... No digo que haya repunte de casos, hay repunte de la comunicación de esos casos, de cómo se computan, ¿no? Insisto que el tema de la gestión de los datos, ojalá hayamos aprendido durante estos casi 2 años que llevamos ya aportando datos de la pandemia, hayamos aprendido a hacerlo algo mejor, pero no, seguimos haciendo cosas raras. Hoy se ha notificado a nivel nacional 444 muertos, que no son del día de ayer, porque hay atrasos en las comunicaciones de las comunidades autónomas, y eso que estamos a jueves, que si fuera el lunes ni les cuento, ¿no? Pero bueno, sigue a la baja, hay 37.100 casos notificados, la menor cifra a nivel nacional en los últimos 3 meses. La incidencia acumulada sigue bajando a razón de 80-100 puntos todos los días. Hoy estamos en 1.060 a 14 y 380 a 7, con lo cual vamos bien, porque dentro de 7 días tenemos como mucho, tendremos 760, ¿no? E insisto que los datos de fallecimiento, que son un poco alarmantes, ayer leía y oía un análisis que, bueno, no me acaba de tranquilizar, porque estamos muy, 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 muy vacunados y teóricamente la vacuna evita eso, las muertes y los grandes y los graves problemas a nivel de síntomas. Son muchos muertos. Dicen que el 0,15 de tasa de mortalidad de todos los casos positivos, y no se han computado todos los antígenos domésticos que se han hecho. Y que la tercera ola, que es la computable, de verdad es que cuando empiezan a interpretar datos dicen, no, es que la tercera ola afectó a todo el mundo por igual, la cuarta y la quinta más a los jóvenes. Y esto lo está diciendo la ministra de Sanidad, ¿eh? Canarias, la apreciamos, por eso de ser Canarias. Pero chica, hay que ser un poquito más rigurosa, ¿no? No se pueden comparar, ¿no? Ahora vamos a compararla con la cuarta. No, pero dependiendo, porque claro, si miramos en los centros de la tercera edad hay que irse a la primera. Pero no, ahora para la sexta vamos a irnos a la tercera. Os digo yo que somos una población borrega y manipulable, porque hay quien lo compra. Ya nos enteraremos cuando pase tiempo y los científicos hagan sus investigaciones en el tiempo prudencial que necesitan para saber y sacar conclusiones, el porqué de este alto índice de, bueno, esta alta tasa de mortalidad, que dicen que no es así, que es el 0,15, que estamos muy bien, pero bueno, a mí me llama mucho la atención, porque si uno ve el histórico, que también hay que cuestionarlo, ya insisto que la aportación de datos no es totalmente objetiva ni es 100% valorable en exactitud, pero los científicos y los técnicos que valoren y estudien esto con el tiempo nos llegarán a dar la explicación del porqué de esta ola ha tenido tanto índice de mortalidad. Pero vamos en la línea correcta. Sigamos con la guardia alta, que todo tiene muy buena pinta y por lo menos las cosas que estoy oyendo de la ministra de Sanidad, pues así lo indican, ¿no? De todas maneras, ya pide una cosa que a mí me parece muy bien, es un consenso a la hora de desescalar de una manera definitiva en las comunidades autónomas, porque ya cada uno empieza a acampar a sus anchas y a la tormenta de ideas a ver qué se le ocurre a cada uno, ¿no? Lo que parece que sí es definitivo es que la desescalada de las mascarillas en los centros docentes va a ser una realidad, aunque cada uno vaya a su aire, cada comunidad autónoma vaya a su aire, que deberíamos ir todos de la mano, como dice la ministra, que es mucho mejor ir haciéndolos todos juntos, con consenso, aportando ideas y poniendo esfuerzos en común. Bueno, desde la próxima semana empezarán ya con los de infantil y el día 1 de mayo tendrán las mascarillas fuera de los centros docentes. Pero más rápido que eso va a ser los de eventos deportivos, porque está claro que la economía de este país lo que necesita son los estadios de fútbol llenos de gente, ¿no? Para que los clubes de fútbol no tengan más deuda en su vida social, ¿no? Es lo más importante. Bueno, no se preocupen ustedes que el día 1 de marzo ya podemos ir todos a ver al Tete, al Heliodoro Rodríguez López, porque ya van a tener el 100%. 1 de marzo, ¿eh? Cuidadín. Con índice acumulado por encima de 1.000, ahora mismo, a lo mejor el 1 de marzo estamos por 700. Y con 26 estábamos confinados. Estos son los criterios que siembran las dudas, ¿no? A las personas que nos gusta leer alguna cosa y que tenemos curiosidad. Pero la mayoría le da igual. Dice, ah, que ya podemos ir al estadio. Pues venga, vámonos. Ya podemos ir a los bares a tomar cosas en las barras. Vámonos. Para adelante. Y vendrá la séptima. Y habrá que ponerse una cuarta dosis de la vacuna. Y esperar, de verdad. Tengamos sentido común, aunque los que nos gobiernan no nos lo indiquen, tengamos sentido común y tengamos un respeto, que el COVID sigue estando ahí, ¿eh? Sigue estando y en cualquier momento puede hacer tic-tic, nos muta y nos da otro sustito. La sigilosa parece que no tiene problema, esa que le comentábamos a principios de esta semana, que había 300 y pico de casos en estudio y 19 o 10 o 20 ya confirmado, no tiene más peligrosidad que la Omicron convencional. La Omicron sigilosa, quien se haya ocurrido, de verdad que quien se le haya ocurrido ese nombre tiene igual, se macho, mete miedo el nombre, la sigilosa. Bueno, pues dejamos así de darle datos del COVID, diciendo los datos en Canarias, que están mejor que a título nacional, puesto que, aunque tenemos un pequeño repunte de casos, 1.228, ya digo, el acumulado a 14 días, pues está por debajo del nacional mucho, 531 y 241 a 7, y lo que al principio del verano les decía, que teníamos buenos datos porque la confluencia de todos los índices a nivel autonomías era una realidad, y que después con la sexta ola se ha disparado y ha habido una fluctuación enorme, bueno, pues ya va habiendo confluencia de las incidencias acumuladas, y estamos ya en una horquilla entre 170 que tiene Andalucía como la mejor y la peor, que es Galicia, entre 633. Recuerde que hemos llegado a tener hasta 4.000 y 1.000, es decir, cuatro veces las incidencias acumuladas. Esta confluencia sí indica que realmente la sexta ola está controlada. La Palma no la podemos olvidar, porque además ya esta semana sí tenemos algún datito que darles que es importante. Ya le decíamos que el Rey, a lo mejor, si da negativo en COVID, vendrá a La Palma a un homenaje a las personas que han tenido resiliencia real y una actitud ejemplarizante. Bueno, pues van a venir porque han conseguido nuestro querido Ángel Víctor Torres, nuestro gobierno de Canarias, que la próxima conferencia de presidentes de autonomía se celebre en La Palma la semana que viene. Además van a venir ministros y, ya digo, el propio Rey, si así si se lo permite su prueba de PCR, porque ellos hacen PCR, no se hacen antígenos, para eso son el rey y la reina de España. Pero fíjense ustedes qué curioso, es decir, hace unas semanas hablábamos de que el problema de la financiación de las comunidades autónomas iba a acompañarnos en el tiempo, porque cada uno tiene su modelo y hay que ponerse en común y cambiar esta ley, ¿no? Bueno, pues en esta conferencia de presidentes no se va a tratar la financiación autonómica, porque don Ángel Víctor Torres levanta la mano y dice que no es el momento de hacerlo. Ya le explicará usted a sus votantes el porqué. Pero bueno, celebramos que en La Palma se celebre esa conferencia y que se traten pues cuestiones políticas de ámbito territorial sin trascendencia ninguna, y que aumentemos el gasto público con un posterior más, que estamos sobrados de él, pero bueno, no está mal, ¿no? Mientras que haya dinero para hacerlo, pues ahí va. Ya nos han informado desde el Gobierno de la Nación, y hoy sale en la prensa local, en portada, que vienen 466 millones para la famosa transición ecológica y la descarbonización de nuestra querida comunidad autónoma, que se ha puesto como objetivo conseguirlo en el año 2030. Lo primero que quiero que le quede claro es que los 466 millones ya estaban adjudicados, y que además no vienen para este año, sino que vienen hasta el 2026. Es decir, que son a razón de ciento y pico millones de euros al año. Y quizás la noticia más importante es que la ministra Rivera, que ha venido a presentar con Ángel Víctor Torres y Antonio Valbuena estos 466 millones que ocupan portadas en el día de hoy, que ya lo habían anunciado no hace mucho tiempo, lo más importante quizás es que la señora Rivero pone la lupa en una cosa que también me parece que es muy interesante y que deberíamos de poner todas las energías, y que es en la instalación de los parques eólicos marítimos en Canarias, porque realmente tenemos un potencial importante. Ella denomina que las Islas Canarias son el dorado de la energía eólica marina. Bueno, pues si es el dorado, ponga usted el foco y ponga el dinero. Y ayude a Navantia, ayude a las empresas que van a intentar arrancar esta fuente de energía alternativa, que no genera ningún tipo de residuo y que a lo mejor mata a algún pajarito, ¿no? Es decir, que los ecologistas se dejen de tontería y que se impulse esta nueva fuente de energía que se va a implantar en los próximos años en Canarias. Digo que la descarbonización de Canarias es importante, pero bueno, tenemos como objetivo el 2030 y 466 millones que vienen para ayudarnos a que esta transición sea lo más rápida y eficaz posible. ¿Cositas más que les quiero contar? Pues venga, titulares, solamente porque ya tenemos aquí el primer invitado de la mañana de hoy y quiero aprovechar el tiempo con él. Maroto, la ministra de Turismo. Pues ya, ella no descarta que se prorroguen los ERTE en el sector turístico. Mi comentario, ¿es necesario prorrogar los ERTE más tiempo en Canarias? La señora Maroto dice que es posible. No que sí, ni que no, sino que es posible. La llegada de inmigrantes a las costas canarias bate récords en el primer bimestre, en los primeros 45 días del año 2022, duplicando las cifras que tuvimos en el 2021. Ya son 4.753 los inmigrantes que han llegado a nuestras costas en los primeros días del año 2022. Y ya empiezan a levantarse las voces porque no hay sitios en los centros de acogida de MENA y están empezando a distribuirlos de una manera no del todo clara ni transparente, ni hay un protocolo ni un proyecto de cómo incorporar a los menores a nuestra sociedad o darles una viabilidad a su futuro. No lo hay, pero llevamos diciéndolo muchos meses, ¿eh? Bueno, pues ya se están empezando a levantar voces en el gobierno de Canarias, pero para decir, oye, ayúdenme, ¿usted tiene un proyecto? ¿Tiene una planificación de este problema? ¿O simplemente tienen un presupuesto que le han mandado 50 millones del gobierno y están gastándolo hasta que se les acabe? Y cuando se les acabe, va a decir, que ya no me queda más. Bueno, pues ahí está ese dato, el doble de inmigrantes estos primeros 45 días del año 22 que el año 21. Abramos los ojos. UGT ya advierte ahora, después de llevar un año soportando la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de los ciudadanos de a pie. Hay algunos que no tienen pérdida de poder adquisitivo, pero la mayoría, la inmensa mayoría, lo estamos sufriendo. Pues UGT advierte que como esto siga así, van a empezar la conflictividad y las confrontaciones. Dios mío, si en vez de un gobierno socialista hubiésemos tenido otro tipo de gobierno. Estarían advirtiendo ahora de que como esto llega así, que llevamos más de un año con la luz disparada, con la gasolina por las nubes, el IPC disparado, la cesta de la compra que da hasta miedo. Aquí se botaban a las calles porque había subido la luz un 10%. Aquí sube un 10% al día. Exagerado soy, ¿no? Paso, nací en Andalucía. Pero, chicos, que adviertan ustedes ahora que como esto no cambie, va a haber confrontaciones. A mí me produce risa, de verdad, ¿eh? Pero bueno, ustedes defiendan lo indefendible, que así nos va. ¿Algún titular más? El obispo de Tenerife, que comparece en la fiscalía por aquella comparación que hizo entre la homosexualidad y el alcoholismo. A ver qué pasa con este señor. Y la autoridad portuaria, que da un comunicado que a mí me parece especialmente relevante, porque ya saben ustedes que yo pienso que Santa Cruz está cerrado al mar y que es una de las evoluciones que tiene que tener nuestra capital, para que además lleve a la evolución de nuestra isla. Hay que entender que somos isla y mirar hacia el mar. Bueno, pues la autoridad portuaria cede 10.000 metros cuadrados de suelo, valorados en 28 millones. Hace falta valorarlo porque hay una ley que así lo exige. No sé si estará acertado o no acertado. Lo que sí son 10.000 metros cuadrados, que son medibles, valorados en 28 millones. Y aparte también cede al Ayuntamiento de Santa Cruz la adjudicación de las obras litoral Acuapulco El Bloque y la autorización de la administrativa del kiosco terraza de la cubierta del edificio Puerto Central o Puerto Ciudad. No me acuerdo cómo es. Puerto Ciudad creo que es. Aparte, tiene previsto darle 8.000 metros cuadrados más. ¿Con qué objeto? Pues el objeto es integrar al puerto dentro de la ciudad, pero más importante es que la ciudad se abra al mar. Que lo que aquí tanto demanda mi querido amigo Manuel Herrador, de que no tiene un kiosquito para tomarse un café mirando al mar Soñé, que se convierta en una realidad y que Santa Cruz asuma que es una ciudad con puerto, pero que el puerto no es una muralla hacia el mar, sino que es un puente, una zona de tránsito entre lo que es la parte terrestre y la parte de mar, y que miremos al mar, que es uno de los valores que tenemos al vivir en una isla. Y finalmente, el Cabildo de Tenerife acomete las obras de acceso a la costa de Martianes, a la playa de Martianes, no, al puerto por Martianes, para evitar las inundaciones por lluvia. Una pausa y empezaremos a hablar de esto con quien sabe muchísimo más que yo y muchísimo más que casi nadie sobre esta obra y otras más que nos van a acompañar en los próximos meses. Publicidad y enseguida volvemos.
Gente Radio, tu día.
Y 33 minutos, tenemos aquí en el Puerto de la Cruz Estudios Centrales al primer invitado del día de hoy, al que le queremos exprimir toda la información de la que dispone y compartirla con todos nuestros oyentes. Muy buenos días, don Tomás García Pérez, director insular de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife.
Buenos días, Diego, y buenos días a todos los fantásticos oyentes de Gente Radio. La verdad que
son críticos y tienen opinión.
Difícilmente
manipulable.
No podría ser mejor.
Sí, eso esperamos, eso esperamos. Y además, ya digo, quien no sea crítico y sea oyente de esta radio, que convierte su capacidad de crítica en mayor. No se vaya a otra radio. Es decir, que aquí los queremos a todos. Pues vamos a empezar por estos últimos que hemos estado contando, que creo que ya hay una solución. Y además, en estos micrófonos se ha demandado esa solución. Vamos, a mi amigo Juan Carlos Marrero, que lo conocerá. Ex concejal de urbanismo, que repite mucho y una y otra vez que ese problema ha existido siempre y que, bueno, ¿ya tienes una solución? Pues vamos a dar esa solución.
Sí, la verdad es que tenemos una nos hemos puesto a trabajar. Creo que en la última vez que estuve aquí en esta casa, pues ya apuntábamos que estábamos metidos en el tajo e intentando buscarle soluciones al problema de la llamada cascada de Martianes, que es realmente lo que a todos los vecinos sobre todo el Valle de la Orotava y en concreto el Puerto de la Cruz les afecta, ¿no?
La cascada temporal cuando hay inundaciones, cuando no, no se ve,
cuando
pero
tenemos fenómenos meteorológicos adversos y llueve, pues se produce una caída de agua sobre la carretera insular, ¿no? Ahí sí decirles a los oyentes que nosotros, nuestra dirección insular y en este caso la carretera insular, somos unos damnificados, es decir, nosotros nos vemos afectados por un problema que hay aguas arriba. Aún así, no siendo nosotros los causantes del problema, pues como estamos haciendo con total normalidad, pues nos pusimos manos a la obra y a trabajar.
Que es ¿Eso es responsabilidad del Consejo Insular de Agua, el causar los barrancos?
Ahora, buscar un problema
No se sabe muy bien.
De lo que pasa en la parte superior, hay que encauzar los barrancos, si es verdad. También hay que urbanizar con las correspondientes redes de pluviales. Son un cúmulo de circunstancias que no vamos a poner encima de la mesa. Hay que realmente lo que tenemos que buscar es la solución al problema. Y cuando se solucione el problema, si quieren...
Ahí ya... cae mucha agua. Cuando llueve cae mucha agua y daña la carretera.
Exacto. Pues nos hemos puesto a trabajar. Es curioso que este problema, como bien decías, que lleva más de 15 años produciéndose en el puerto de La Cruz y no le habían puesto solución. Hemos llegado nosotros... Nos hemos puesto a trabajar, vuelvo a repetir, se ha buscado una solución técnica para evitar que el agua caiga sobre la carretera, le ha mandado esa propuesta de solución técnica al Consejo Insular de Aguas, como no puede ser de otra manera. En las pasadas fechas recibimos el informe de viabilidad positivo y mantuvimos, si no me equivoco, el lunes de esta semana, una reunión, sobre todo para poner todas las cartas boca arriba, con el Ayuntamiento del Puerto de La Cruz y Consejo Insular de Aguas. Ahí ya se pactó y cuál era la línea a seguir en este trabajo. El área de carretera se va a encargar de la redacción del proyecto y la correspondiente ejecución de obra en base a esa solución técnica que ya cuenta ya con el visto bueno del Consejo Insular de Aguas. Eso es la verdad que es importante porque durante 15 años pues prácticamente no se había aportado ninguna solución a ese problema, ¿no? Entonces, en estos días vamos a redactar el pliego para contratar este proyecto, que va a ser un proyecto que va a determinar con la ejecución de una obra de una extremada complejidad técnica, porque lo que vamos a intentar, lo que vamos a ejecutar es una especie de puente sobre la carretera insular para poder canalizar ese agua y que vierta directamente al mar. Esto lleva unos sistemas de cimentación muy complejos con unos micropilotajes, pero bueno, es una solución técnica compleja, pero ya está, ya está.
¿Y va a quedar estéticamente correcto esa especie de acueducto antes del túnel de los ojitos de Martianes?
Bueno, la estética es como los gustos de cada uno. A algunos les gusta el color rojo, a otros les gusta el color azul, a otros el naranja.
¿Y no se podía aprovechar eso para hacer una tirolina hasta la playa de Martianes?
Vamos a dejarnos de inventos. Vamos a solucionar el problema que nos toca.
Oye, Tomás, entonces el problema de todo esto es la urbanización de Juan Amador de la parte alta de La Paz. Que se encauzaron los pluviales y ahí se concentraron en un punto.
Nosotros
pones cara de decir que sí y decir que no.
Lo que no puedo es buscar un culpable a este tema.
Pero esa urbanización tiene 15 años.
Dale, hay una cuestión. También tenemos que entender que es un barranco que viene aguas arriba. También podríamos decir que en otros lugares, no solo en el municipio del Puerto de La Cruz, también se han asfaltado y urbanizado calles que pueden haber aumentado el caudal del agua que discurre por este barranco. Entonces, vamos a no buscar culpables, sino a poner soluciones encima de la mesa.
Vale, pues esa solución, le gustará más o le gustará menos, pero al final será una solución, la que han decidido los técnicos, que es la más viable. ¿Y se ejecutará en cuánto tiempo, Tomás?
Nosotros ahora mismo, para saber hablar de tiempos, es importante tener el documento técnico que defina bien la actuación, ¿no? Yo creo que ya hemos marcado la línea de trabajo, la solución está consensuada, nos parece bien a todos. Y desde el momento que tengamos el documento técnico, pues ya podríamos estar hablando de plazos, porque sí es verdad que también hay que tener un especial cuidado con, sobre todo con la ladera de Martianes y, como también decías, pues con la estética que se le va a dar a esa pieza, que no va a dejar de ser como una especie de puente que va a pasar sobre la carretera.
Tiene pinta de verse desde bastante sitio.
Sí, sí, sí.
Sobre
sí.
Todo desde la playa de Martianes se va a ver.
Posiblemente sí. Entonces vamos a intentar mimetizarla en el entorno y buscar una solución consensuada.
Vale, entonces le ponemos como mínimo 2 años para que tengamos ese tema resuelto, entre sí. La ejecución del proyecto y la licitación y la obra, mínimo 2 años.
Esa fue un poco la línea que nos marcamos. Vamos a intentar tener esta solución definitiva para un plazo aproximado de 2 años, entre la redacción del proyecto, que puede durar entre 4 y 5 meses. Hay que hacer una campaña de sondeos también, que es muy importante para no caer en errores de cimentación. Y luego todos los procesos que todos conocemos, que quizás es lo más arduo y tedioso que no se ve, que son los procesos administrativos de la licitación de las obras, la obtención de todos los trámites previos, el informe de medio ambiente, el informe definitivo del Consejo Insular de Aguas, habrá que pedir informe a costa. Entonces, hablar de plazos quizás es generar unas expectativas, sobre todo a la ciudadanía, que ahora yo personalmente no estoy en disposición de darles, ¿no?
Las cosas de palacio que van despacio. Bueno, antes de pasar a otro tema, tenemos que ir a un tema que yo quería saber tu opinión, y no le hemos hablado. ¿Qué pasa con la carretera de la montaña? ¿Ya se han solucionado todos los problemas?
Bueno, ahí después de esta sentencia en el que el Cabildo decide, en aras del interés de los vecinos, dar un paso a un lado, Pues ahora mismo estamos viendo que el muro de la montaña pues está a un elevado ritmo de ejecución. Y desde el momento que se encuentre terminado, pues desde el Cabildo se solicitará al Ayuntamiento de Los Realejos los correspondientes informes técnicos. Sobre todo porque nosotros estamos muy preocupados en la estabilidad del resto del muro que queda y en el que todavía no se ha actuado, ¿no? Entonces, para poder abrir esa carretera al tráfico, pues se le va a solicitar al Ayuntamiento de Los Realejos para que se dirija a la propiedad y acredite la adecuada estabilidad de ese muro que aún queda en pie, ¿no?
Total, que es una solución que va a abrir la carretera en breve plazo de tiempo, pero no con la garantía de que vaya a ser una solución definitiva.
No, nosotros entendemos desde el minuto uno que no es la solución definitiva, porque la ubicación del muro que es del monasterio, que ahora mismo se está construyendo donde está...
¿Dónde estaba, no? Se está reponiendo, sí, ¿dónde estaba?
Pues al final ha dejado sin solucionar muchos problemas de tránsito peatonal, problemas de sección del viario cuando se cruzan dos vehículos de grandes dimensiones. Entonces no es la solución definitiva.
Pero bueno, se volverá a abrir esa carretera en breve, ¿no?
Sí, esperamos que sí, por el bien de todos, ¿no?
¿Y el Cabildo está supervisando que esos trabajos se estén haciendo bien, por lo menos? Aunque no sea la solución definitiva, que lo que se haga se esté haciendo bien.
Nosotros estamos, como no puede ser de otra manera, con nuestros servicios de vigilancia y conservación, pues intentando llevar un control no exhaustivo, pues sobre todo para no vulnerar las competencias municipales.
Y para no marear más a la gente, porque la gente está muy quemada.
Se han detectado algunas deficiencias que se han puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Los Realejos, y el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de la sentencia de soberano, pues ya determinará de en qué manera se tiene que actuar, ¿no?
Esperemos que esos augurios de que el muro de la otra parte, el acceso a la que el Colegio de la Pureza, básicamente, es que esa carretera tiene mucho tránsito y tiene muchas dificultades, que sea estable y que no vuelva a pasar lo que llevamos sufriendo desde hace ya 2 años de tener esa carretera con una reducción de su uso. Vamos a San Juan de la Rambla, vamos un poquito más para allá. El otro día veía yo una rueda de prensa donde comunicabais que vais a mejorar el acceso a la parte baja de ese municipio, la parte de las aguas, ¿no? La parte de las ramblas de toda la vida, cuando estaba ante el ayuntamiento, esa entradita que es un poquito complicada, y la otra parte, ¿no? La salida.
Esta es justo la entrada a la zona conocida como el Rosario, donde está el área recreativa de Barranco de Ruiz. Uh-huh. Lo que realmente tuvimos esa reunión de los vecinos a raíz de una actuación que se está ejecutando en estos momentos, que es el refuerzo de firme de la TF5, ¿no? Me está sacando todos los problemas que son históricos, ¿eh? Porque esta gente...
Es que siguen siendo históricos.
Porque esta gente nos demandaba una solución que llevan solicitando casi más de 40 años, ¿no? Según nos apuntaban los vecinos del lugar. Bueno, pues en esa reunión que mantuvimos con el alcalde de San Juan de la Rambla y representantes de los vecinos, se les indicaba y se ponía sobre la mesa cuál es la situación actual del estado de la obra. Se les indicaba también que es una... para dotar de la seguridad que demandan los vecinos ahora mismo, porque allí se produce un tránsito peatonal entre la gente que está en el Barranco de Ruiz y los que van a la zona del barrio del Rosario o la zona de la Rambla, como lo llaman ellos. Se produce un tránsito peatonal que no está resuelto. Tenemos una carretera con una elevadísima afluencia de vehículos que se verá incrementada desde el momento que se cierre el anillo insular, porque se va a balancear el tráfico de la isla y vamos a tener más tráfico en sentido norte por nuestras carreteras de San Juan de la Rambla.
Cuando se abra el túnel ese que están haciendo...
Exacto, y le apuntábamos que ahora mismo la solución que podemos dar desde el área de carreteras con la obra del refuerzo de firme es intentar dotar, como no puede ser de otra manera, de mayor seguridad a los movimientos que se generan en el cruce. Pero sí es verdad que esa carretera es una vía de titularidad del gobierno de Canarias y es esta administración la que tiene que acondicionar y ejecutar un enlace que garantice todos los movimientos con seguridad de los vehículos y también el tránsito peatonal. Eso se puso encima de la mesa, se aportaron unas soluciones que, para que los oyentes nos puedan entender, utilizar una solución muy similar al enlace del socorro, uh-huh. Hacer un paso inferior con unos carriles que entran, aprovechar esa estructura que se construya de nueva generación y poner un peatonal al lado para garantizar ese tránsito peatonal, pero que sí es verdad que esta actuación no es una actuación inminente, no está contemplada en el proyecto del refuerzo de firme de la TF5, pero también estamos ya en la línea de marcar los trabajos con el Gobierno de Canarias y poder aportar una solución técnica que satisfaga esa demanda vecinal de más de 40 años, ¿no? La verdad que es espectacular que en 40 años no se les haya dado una respuesta, ¿no?
Y lo que queda para que se las des, porque además también esa zona está afectada por el nuevo trazado, o el trazado que se ha propuesto por parte del proyectista para lo que es la ampliación de la TF5 autopista, ¿no?
Ese espacio...
Ahí hay un enlace también en esa zona, hay un enlace enorme, ¿no?
Ese espacio estaría incluido... no se ve afectado por el actual cierre del anillo insular.
Vale, que lo que se vaya a hacer ahí con esta actuación sobre la vía actual no se va a ver después afectado por la obra de la autopista.
No se va a ver porque, para que se haga un pequeño esquema, el futuro anillo insular que está puesto sobre la mesa, pues saldrá aproximadamente sobre la piscina de las aguas. Vale. En la zona de Barranco de Ruiz pues queda unos cuantos...
La entrada, ese túnel que va, ese que entra y que sale, ¿no?
Exacto, hay una polémica ya generada por la solución constructiva y estética de esa entrada. Pero,
¿veremos nosotros esa autopista hecha?
A mí me encantaría que sí, yo apostaría que sí, porque es una demanda ya histórica de la isla de Tenerife.
Como el muelle del Puerto de la Cruz.
Bueno, esta ya quizás sea más realidad, porque hay un proyecto en información pública, ¿eh? El muelle del Puerto de la Cruz nunca tuvo ese proyecto, ¿no?
Algún día lo tendrá, esperemos. Alguien me comentaba que iban a hacer una plataforma para el muelle, pero el muelle es de otra área, con lo cual lo dejamos ahí. Vamos a las carreteras, que tenemos mucha plancha que tratar. Vamos a hablar de los 50 millones que les pedís que os ayude el Gobierno de Canarias, que no sé por qué le pedís que lo ayude, cuando debería ser el Gobierno de Canarias el que lo hiciera, ¿no? El tercer carril Guamasa de los Rodeos. ¿Qué hace el Cabildo ahí metido?
Bueno, acaba de poner de manifiesto, en mi humilde opinión, que ya ha comenzado la campaña electoral, ¿no? Hemos visto en las últimas pasadas fechas declaraciones de Carlos Alonso, el anterior presidente del Cabildo Insular de Tenerife, de Coalición Canaria, indicando que el dinero, las colas de la TF5, que estamos mareando la perdiz y demás, ¿no? Luego hemos tenido una respuesta concreta del vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga, y a mí sí me gustaría aclarar y que todos los oyentes lo tuvieran claro. Es decir, las declaraciones de Enrique Arriaga no es su opinión personal, no está contando un cuento de fábula, está trasladando a la opinión pública lo que consta en el expediente que existe en el Cabildo Insular de Tenerife, ¿no? Con respecto a ello, pues indicarles que hay un convenio que se formaliza en el año 2017, del convenio formalizado por la anterior corporación, Carlos Alonso y el Gobierno de Canarias, con un montante económico que asciende aproximadamente a 6.180.000 euros. Eso es lo que pone el convenio. Y de esa manera se aprueba el marco estratégico de inversiones del Cabildo, el programa MEDI, en el que se contemplan esos 6.180.000 euros divididos en anualidades, en 4 anualidades. No recuerdo exactamente los datos, pero...
Para la obra Tercer Carril Guamasa Los Rodeos.
La obra Tercer Carril Guamasa Rodeos.
¿Cuyo presupuesto en ese momento era?
El presupuesto que está formalizado en el convenio son 6 millones de euros. Es decir, no nos engañemos.
¿Pero en base a una idea o en base a un proyecto con unidades de obra?
No lo sé, porque no estaba ahí.
Solamente está la cifra.
Hay una cifra que está formalizada en un convenio. Que luego podremos discutir que ese convenio no tiene carga económica. Bueno, si no tiene carga económica, que no le pongan 6 millones de euros. Ya está. Pero inicialmente la previsión presupuestaria, y que luego se traslada al MEDI, que está aprobado, y en algunas ocasiones ha sido el documento o el programa marco para las inversiones del Cabildo. Ahora mismo hemos detectado que muchas de ellas no se pueden cumplir, como esta en concreto.
Pero no sabéis si había un proyecto que avalara esos 6 millones. Es decir, se ponen 6 millones como se podían poner estos 17 o 32.
No lo sé.
Dinero. Pero no hay unas unidades de obra, no hay un proyecto definido.
A partir de ahí se comienza con el trabajo del documento técnico que defina la actuación de ese tercer carril en la TF5. En el año 2018 se somete a información pública parte del documento, en concreto, sobre todo, y la parte importante, que era la ejo de expropiaciones, donde se indicaban los bienes y servicios afectados. En concreto, esta actuación pues afecta a esta edificación donde se implantaba una discoteca muy famosa que estaba ahí en el enlace justo de Los Rodeos. En ese documento que sale información pública...
Es que hay que ver la carretera, que está calzada con edificaciones a izquierda y a derecha. Exacto. Es decir, que ampliar para un lado o para otro, tocas algo.
Sí, es verdad que todo el margen derecho, que es por donde se desarrolla la obra, ocupa suelo que ya está expropiado y es titularidad del gobierno de Canarias. Eso hay que dejarlo claro. No...
La dirección Ortava.
Exacto. Dirección Santa Cruz. Todo el margen derecho, que es donde actúa en concreto esta obra, que es el tercer carril, Guamasa Los Rodeos, sentido Santa Cruz, afecta al lado derecho, y ese margen en su totalidad ya cuenta con los terrenos disponibles. Como vamos a cambiar el enlace de Los Rodeos y vamos a hacer un enlace tipo hipódromo, pues se ve afectado esta edificación. No el halcón.
La que está al otro, la que era Pachá, que después fue...
Pachá, no sé. Ahora tiene un
cartel. Ahora no sé lo que es.
Estaba allí Asadores La Villa.
Sí. Vale. Que tiene un parking muy grande.
Un parque muy grande. Esa.
Enfrente del McDonald's.
Esa es la que se ve afectada. Ese proyecto que sale a información pública en el año 2018 rondaba los 40 millones de euros. Ahora viene mi pregunta. Si tenemos un convenio de 6 millones de euros, con un programa media aprobado con 6 millones de euros, y un documento... Un año después, con 40 millones de euros, ¿por qué no se cambia el convenio? ¿Por qué no se cambia el MEDI?
Vale. Ustedes se encuentran proyecto 40 millones,
no, 6 millones... No, nos encontramos documento técnico, vamos a no llamarlo proyecto. Vale. Porque si quiero dejar claro...
Un anteproyecto económico para valorar la inversión, ¿no?
Sí, quiero dejar claro que si quieres
documento técnico aquí.
Luego haré una exposición quizás un poquito más extensa, pero para
no,
mí...
No, que se nos va el tiempo.
Para mí un proyecto...
Tenemos más temas.
Para mí un proyecto, Diego, es un documento técnico que se encuentra aprobado. Porque también se vierte en los medios de comunicación que la actual corporación llega y está el proyecto de la TF5, de la ampliación del tercer carril de la TF5 terminado. ¿En qué cabeza cabe? Bueno, yo también me pregunto, si está terminado, ¿por qué no está ejecutado?
O licitado, por lo menos.
No, ya han pasado ya algunos añitos del cambio de corporación. ¿Por qué no está ejecutado? Eso es muy importante también ponerlo encima de la mesa, porque se nos puede tachar de, por ejemplo, en este caso, a nosotros, al equipo de Enrique Arriaga, que somos de Ciudadanos, de poca experiencia política y un montón de cosas más. Pero lo que sí les aseguro, que tontos no somos. Si el proyecto está acabado y tan fácil era darle al botón rojo para darle salida, bueno, les hubiésemos dado el botón rojo y posiblemente ahora nos estaríamos poniendo las medallas
de que esa obra estuviese hecha.
Entonces... No voy a entrar en enredar más de lo que otros partidos políticos están intentando hacer, transmitiendo una opinión errónea sobre una actuación de vital importancia para la isla de Tenerife y para los vecinos del norte, y que no está consiguiendo otra cosa que enredar y generar una opinión pública totalmente discordante, con opiniones muy dispersas, y que al final no hacen otra cosa sino enredar. Porque vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué no se modificó el convenio y se pusieron los 40 millones? Porque luego también viene la segunda parte, que para mí también es muy, muy importante. Esta obra en concreto, el carril de la TF5, el tercer carril de la TF5, se encuentra incluida en el convenio de carreteras del Estado con el gobierno de Canarias. Ahora viene mi pregunta también. ¿Por qué el Cabildo Insular de Tenerife, con los impuestos de los vecinos de la isla de Tenerife, tiene que pagar un proyecto que es del gobierno de Canarias y que está en el convenio de carreteras del Estado?
Y que siempre ha sido competencia de la comunidad autónoma.
A pesar de que Carlos Alonso...
con buen criterio, adelantaba dinero para que las obras se hicieran, o por lo menos eso nos decía, ¿no? Que metía la zarpita en algunas obras que no eran del Cabildo para que se agilizaran. Hablamos del anillo del cierre.
Ahora mismo nos hemos encontrado con la actual corporación de que, después de terminar el documento técnico, sigo llamándolo documento técnico porque no quiero llamarlo proyecto, porque no está aprobado, no tiene la declaración de impacto ambiental, tras haberle hecho muchas modificaciones a ese documento técnico, nos encontramos que el importe final de la inversión va a superar los 50 millones de euros. Va a estar rondando aproximadamente los 56. Porque el pueblo de Tenerife tiene que pagar de las arcas insulares y dejar de hacer otras actuaciones importantes para la isla de Tenerife cuando ya está presupuestado en el convenio de carreteras con el Estado y le corresponde al gobierno de Canarias.
Actuaciones que además sí son competencia del Cabildo de Tenerife.
Y actuaciones que son competencia.
Es que es importante que los oyentes tengan claro que el Cabildo de Tenerife no tiene competencias para hacer infraestructuras, sino para mantenerlas. Es decir, que claro, reasfaltar, ponerle bien las chapitas, la señalítica, no, que las vías estén en perfecto estado de uso, sí es responsabilidad del Cabildo, pero hacer infraestructuras nuevas, ¿no?
Y también hay que dejar claro que, por ejemplo, un agujero de ese importe para las arcas del Cabildo pues supondría un gravísimo problema. Y les voy a poner un simple ejemplo, y no voy a tocar áreas del PSOE, voy a tocar única y exclusivamente áreas de Ciudadanos. Nosotros ahora mismo en el Cabildo de Tenerife, en el área de carreteras que yo dirijo, pues tenemos un montante para este año de 51 millones en inversión. En inversión en que están incluidos 22 millones de euros en la conservación de carreteras y un montón de actuaciones
para mejorarlas,
de refuerzo de firme, muchísimas. Vale.
Bueno, no, para intentar mejorarlas, porque a veces las obras no mejoran del todo al uso.
Intentar mejorarlas. No tenemos el dinero, tendríamos que hacer una nueva equidistribución presupuestaria con todas las áreas. Es decir, localizar ahora, como bien decía, en las áreas de Ciudadanos, 56 millones de euros. ¿Qué hacemos? ¿Se lo quitamos a la piscina del Puerto de la Cruz? ¿Se lo quitamos al Teatro Cine Ralejo? ¿Se lo quitamos al Parque San Francisco? ¿Se lo quitamos a las becas? Porque también la isla necesita de un montón de cosas más, y más aún cuando ese dinero, y vuelvo a repetir, está conveniado en el convenio del Estado con el gobierno de Canarias. Sí.
Habrá que apretar al Estado para que mande ese dinero, que hace tiempo que se le ha olvidado mandar dinero para acá.
Bueno,
en ese área.
Para eso estamos nosotros, es decir, nosotros estamos en total colaboración con el gobierno de Canarias, ya se están manteniendo muchísimas reuniones para intentar marcar una línea de trabajo y resolver los problemas de la TF5, que yo creo que es lo que la ciudadanía está demandando, no ver estas discusiones de patio de colegio, de que ahora es aquel dijo y el otro no, también, y de entrar en esa controversia, sobre todo con la ciudadanía. Es decir, hay que marcar una línea concreta de trabajo. Nosotros ahora mismo tenemos encima de la mesa que el documento técnico que está más terminado y con aras de salir más rápido es este que estamos poniendo hoy encima de la mesa. A continuación será la variante del aeropuerto de Los Rodeos y ya se encuentra en redacción el proyecto del tercer carril entre Santa Cruz y La Orotava. Entonces, marquemos esa línea de trabajo, dejen sobre todo que los funcionarios puedan trabajar con total normalidad y podamos tener una respuesta real cuando las actuaciones se vayan terminando. Pero no podemos estar engañando a la ciudadanía y menos entrar en estas guerras mediáticas de aquel dijo e intentar desvirtuar, por ejemplo, palabras como las de Enrique Arriaga, que lo único que ha hecho es trasladar la información que consta en el expediente, que es 6 millones de euros.
Quítate la parte política y ponte la técnica. Dime con toda la verdad que puedas decirme. ¿Cuándo habrá una solución para el problema de la movilidad de la TF5, dirección Santa Cruz, que ahorre media hora de cola a todos los vecinos del norte?
Bueno,
pero como técnico.
Como técnico. Y vamos a hablar ya quizás un poco técnicamente. Cuando nosotros nos incorporamos en el año 2019, en agosto del 2019, me nombraron director insular. Pues lo primero que hicimos fue, ¿cuál es el problema real, latente de la isla? Problema técnico. Vamos a atacar a la TF5. Yo soy un vecino del norte y llevo comiéndome las colas, como vulgarmente se dice.
En coche, en guagua.
En coche, en guagua.
De todas maneras.
Bueno, si fuera por algunos, pues cambiaríamos los coches por las patinetas y así evitaríamos las colas. Pues desde hace más de 30 y pico de años que llevo yendo desde mi época universitaria a La Laguna. Problemas técnicos. Encontramos ese proyecto, esa documentación técnica. Quiero aclarar, volver otra vez a aclarar para no entrar en errores. Que adolecía de un montón de defectos. Por ejemplo, había uno muy muy claro, y es que un vecino o un usuario de la TF5 que se dirigiera en sentido Puerto de la Cruz y quisiera acceder a la zona del Halcón, pues tenía que circular con su vehículo hasta Guamasa, dar la vuelta y volver para detrás. Contra, nos vamos a gastar 56 millones de euros, vamos a cambiar el enlace de Los Rodeos, vamos a posibilitar que en ese nuevo enlace, pues el señor usuario de la TF5 se salga en ese nuevo enlace y pueda discurrir con total normalidad a la zona de la Cruz Chica, sin tener que llegar a Guamasa, porque por todos es conocido que también ahora se está generando la cola de salida de Santa Cruz. Hay que quitar vehículos de ese espacio y encima, con esta actuación del enlace en el enlace de los rodeos, a partir del enlace de los rodeos volveríamos a tener dos carriles en sentido norte. Ese era un defecto muy importante del proyecto. De la misma forma que lo tenía que hacer el usuario particular en su vehículo, también lo tenía que hacer el transporte público. Entonces, todos esos pequeños defectos que se fueron apreciando en el documento técnico, pues se subsanaron. Ya está el proyecto con todos esos pequeños detalles arreglados. Hemos tenido que recalcular un poco la estructura del nuevo enlace. Y con ese documento lo hemos sometido a todos los informes sectoriales, que ya los tiene todos, y estamos tramitando la declaración de impacto ambiental, que también es otra cuestión mediática que se está trasladando desde Coalición Canaria a toda la opinión pública, diciéndole que el Cabildo podía gestionar la declaración ambiental y un montón de cosas más. Señores, es una obra de interés regional cuyo titular es el Gobierno de Canarias. El órgano ambiental es el Gobierno de Canarias. La declaración de impacto ambiental la tiene que tramitar el Gobierno de Canarias. No estaba contemplada inicialmente por el Cabildo. De ahí el retraso en la documentación técnica. Entonces, en las pasadas fechas mantuvimos una reunión, porque yo estoy persiguiendo este proyecto de una manera bastante concienzuda. Mantuvimos una reunión con la Viceconsejería de Medio Ambiente, Cambio Climático y Política Territorial. Nos apuntaban ya que ya está en tramitación la declaración de impacto ambiental, y desde el momento que tengamos ese documento, pues nos pelearemos por la financiación, porque si es verdad, y como bien repetía antes, que el pueblo de Tenerife no se merece que nos gastemos un dinero que tiene que estar destinado a otras cosas cuando ya está presupuestado en el convenio de carreteras del Estado.
Y que además competencia de ello.
Entonces esperamos, Diego, para darte una respuesta a tu pregunta, si todo va bien y no tenemos ningún inconveniente con esa declaración de impacto ambiental, porque tiene que ser sometida a información pública, esperamos, y si conseguimos la financiación, esperamos que como poco a final de año poder comenzar con la licitación y poder dar una respuesta ya a los usuarios de la TF5, que como bien dices, no terminará con el colapso, pero sí permitirá un ahorro en el tiempo de recorrido de aproximadamente 20 minutos.
Pues bueno, yo tengo la sensación, que yo también llevo 30 años, sí. Es más, cuando yo vine a vivir a Canarias, vivía en el Puerto de la Cruz, trabajaba en la Laguna y me decía, ¿y vas a comer a tu casa?
Nos estamos haciendo mayores, pero no se parece, ¿eh? Sí.
Y yo iba a comer a mi casa, iba de la Laguna al Puerto de la Cruz a comer. Al tiempo dije, aquí los tiempos son diferentes, ya los kilómetros aquí no son los mismos que allí en la península, que dice 30 kilómetros, yo voy a comer a mi casa. 30 años llevamos con este problema. ¿Vamos a estar otros 30 años con el mismo problema o vamos a empezar a pensar que la solución no es hacer más carreteras, sino tener menos vehículos?
Aquí en la isla de Tenerife existe una... está muy arraigado el uso del vehículo particular, y eso es una costumbre muy difícil de cambiar. La intención de este equipo de gobierno, y en concreto de nuestra área, el de carreteras, en coordinación total con el área de movilidad, que mi compañero José Alberto León estuvo aquí, pues es con estas ampliaciones que estamos promoviendo en todas las infraestructuras de las vías de alta capacidad, de pasarlas a tres carriles, pues en ese tercer carril que se implemente, pues dotarlo de un carril busbao para vehículos de alta ocupación, y así poder potenciar en mayor medida el transporte público. Porque sí es verdad, y es una cosa que a mí también me gusta transmitir, el otro día compartíamos con un montón de gente problemas de movilidad y les trasladaba a todos que, en líneas generales, se nos llena la boca cuando decimos que hay que potenciar el transporte público y hay que tener mejores líneas y un montón de cosas más. Y a mí se me ocurría hacer una pregunta picarona y les pregunté, ¿cuántos de ustedes, de los que estamos aquí en esta sala y en esta reunión, tienen la tarjeta TEMMÁS? Que es lo que nosotros llamamos el bono de la guagua. Pues resulta que el único que la tenía era yo, de aproximadamente...
Pero porque te sale gratis.
No me sale gratis. La verdad que ahora estamos con el bono residente canario, que la verdad que está a muy buen precio.
Yo la tengo porque soy jubilado.
Ah, bueno, a ti sí te sale gratis. He oído que se van a intentar promover una mejora en las tarifas. y vamos a intentar también reducir los costes del bono. Y fue curioso, ¿no? De casi 40 personas que estábamos allí, que todos abocaban por una mejora del transporte público, ninguno de ellos era usuario, ni ninguno de ellos tenía la tarjeta TEMMAS, ni ninguno de ellos había dicho abandono mi vehículo particular para usar el transporte público. Entonces, si esa filosofía no nos la autoimponemos, pues difícilmente vamos a disminuir la descongestión en nuestras carreteras.
¿Sabes lo que pasa, Tomás? Que el transporte público lo usará la gente cuando vea utilidad en él. Y yo creo que hay que ponerle los bueyes delante de las carretas. Hay que hacer un buen transporte público, sí, para obligar a la gente a usarlo. Es decir, no puedes inducir a la gente a usar una cosa que no les es práctica.
No, por supuesto, por supuesto. Ahí sí te doy toda la razón. Pero sí es verdad que se nos llena la boca cuando decimos que hay que potenciar el transporte público.
Hay que potenciarlo,
está, ¿vale? Claro. En nuestras vías de alta capacidad. Pero a nadie se le ocurre de los realejos venir al puerto de la Cruz en la guagua.
Igual porque tarda 4 veces más que venir en coche, bueno, incluso tardando mucho en aparcar.
Ni los domingos.
Oye, Tomás, ¿qué te digo? Se nos va a quedar alguno, pero tenemos que hablar. Solamente rapidito. Me lo decías ayer y no sé de qué me contaba. ¿Qué es esto del refugio del Teide?
Bueno, la verdad que para nosotros es una anécdota también, porque el refugio...
Con esto acabamos, así que...
Y rapidito, ¿vale? Sí. El refugio del Teide. El refugio del Teide...
¿Qué tiene que ver con las carreteras?
¿Qué tiene que ver con las carreteras? ¿Qué tiene que ver con las carreteras? Que algún colectivo no se preocupe, no estamos intentando hacer una carretera hasta el Teide.
Vale, ya empezamos a respirar bien.
Vale, estamos todos respirando bien. Bueno, el refugio del Teide, no sé el motivo, pero lo gestiona el área de carreteras que a mí me toca dirigir, ¿vale? El refugio del Teide, cuando nosotros nos incorporamos en esta legislatura, pues tenía una especie de encomienda de gestión con el teleférico del Teide S.A. que no se adecuaba a la nueva ley de contratos y no hacía factible que se pudiera renovar esa prestación de servicio. Se nos vino encima el COVID. Y en algunas inspecciones que se realizaron, sobre todo al refugio, se pudo detectar que se estaba produciendo un vertido descontrolado procedente de los baños al Teide.
Al Teide. Es decir, a las falditas del Teide.
Es decir, un delito medioambiental.
¿De los baños del refugio o de los baños de...?
De los baños del refugio. Se estaba produciendo de los baños del refugio y sobre todo la instalación del refugio de Altavista que está allí. Bueno, como en otros expedientes, pues nos hemos puesto manos a la obra a trabajar. Es un expediente extremadamente complejo y una dificultad técnica considerable, porque no estamos hablando de colocar un sistema de depuración en el puerto de la Cruz.
Un sitio un poco de difícil acceso.
De difícil acceso.
Habrá que hacer una carretera, Tomás.
No.
A eso te lo colocaron.
Entonces nos hemos puesto a trabajar, hemos consensuado un sistema de depuración que ya cuenta con el visto bueno del Consejo Insular de Aguas, cuenta con el visto bueno del patronato del Teide, y ahora estamos esperando a meterlo en el orden del día de la Comisión Insular de Medio Ambiente del Cabildo para obtener la correspondiente declaración de impacto ambiental, que esta sí le corresponde al Cabildo porque es una actuación del Cabildo. Desde el momento que podamos instalar este sistema de depuración en el refugio, y ya en paralelo estamos trabajando en sacar un nuevo contrato para la gestión de esas instalaciones. ¿Qué ha pasado en estos últimos...?
¿Por qué no solo cedéis el uso como hicieron con el Parque Nacional y el gobierno autónomo que se haga cargo de ese refugio? Que ahí está el gobierno autónomo en competencia, ¿no?
Diego, vamos a intentar solucionar el problema y ya después...
¿Qué Parque Nacional después se lo dan, sí, al Cabildo? Y...
Porque es que, si es verdad...
Pero es que nos perdemos. Las administraciones públicas todas mezcladas. Las competencias están todas mezcladas. Ver, es absurdo que esté la Dirección General de Carreteras o la Dirección Insular de Carreteras en el refugio del Teide.
Es totalmente absurdo. Pero también es verdad, y hay que ponerlo claro, porque a mí también me pasa lo mismo con un montón de cosas que me vienen desde otras administraciones para que nosotros nos hagamos competentes, vale, yo me quedo con el refugio, pero solucioname el problema antes, no me mandes el problema a mí, solucioname el problema y cuando ya esté solucionado ya nos ponemos a hablar de sesiones.
Nos vamos ya, don Tomás, porque se nos ha ido el tiempo, 9:10 de la mañana, aquí tendríamos para toda la mañana, bueno, así que trae un termito de café.
Solo quería puntualizar que en las pasadas fechas se ha producido un acto deplorable en las instalaciones del refugio de Altavista. ha sido totalmente vandalizado.
Sigue.
Ha sido totalmente vandalizado y está aquello... me ha parecido a mí una actuación vandálica que hace una imagen de la isla que yo creo que los tinerfeños no nos merecemos. Se entiende que a todos se nos damos golpes en el pecho con el padre Teide, pero
respetemos
un poco el entorno, no rompamos aquello. Comentaban incluso se han tomado las correspondientes diligencias policiales y se van a comenzar con las investigaciones para intentar esclarecer quiénes han sido las personas que han desarrollado estos actos que son totalmente...
Pues Tomás, te vamos a dar una sección aquí en Gente Radio una vez cada 15 días que vengas, bueno, a contar, porque se nos han quedado atrás muchas cositas. Pero vamos, ya hablaremos de los enlaces de la TF5 que están asfaltando por la noche, por la mañana, nos dejan la maquinaria puesta ahí regada.
Eso es bueno, ¿eh?
Sí, es bueno.
Pero porque hemos puesto Tenerife en marcha, Diego, ¿eh? Parece que no.
Me voy a portar bien, como me decían ayer, dice, te portaste bien con Roberto Medina, me voy a portar bien con Tomás García.
No.
Pero dentro de 15 o 20 días vienes para acá a ver cómo van las obras.
Sí, bueno, pues muy bien, ¿eh? ¿Eh? Y es bueno que la gente se queje.
Te ponemos una sección aquí. ¿Cómo están las carreteras en el norte de Tenerife? El director insular viene a contárnoslo cada mes.
Es bueno que la gente se queje. Eso pues significa sí, que nos estamos moviendo.
Pues mira, como hoy vamos a hacer un programa un poquito recortado, vamos a aprovechar contigo y llegar al Ecuador y ponemos el minuto musical que tenemos todos los días, que nos está acompañando Madonna. ¿Te gusta Madonna, no?
Sí,
tú eres
sí,
de mi generación, con lo cual has disfrutado de la Reina del Pop.
Un poquito menos, Diego, un poquito menos.
Un poquito. Pero poco. Hanab, vamos a escuchar ahora. Enseguida volvemos. We'll be right back.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Y 20 de la mañana, es el momento de que estábamos esperando, porque nuestra siguiente invitada me está poniendo un cuernito con Tomás, porque han coincidido, son los dos realejeros y estaban hablando de lo que estábamos hablando aquí en Antena, y no hemos podido contarle todo. Algún día tendrán que venir los dos juntitos y hacernos partícipe de la conversación que hemos mantenido por fuera, pero les vamos a respetar y no les vamos a contarlo. Lo que sí, tenemos hoy una invitada muy especial que nos viene acompañando en los últimos meses, con una sección que hemos denominado Medio Ambiente y Ecología, y que intentamos dedicarle unos minutitos, aunque llevábamos semanas sin poder contar con su opinión porque su actividad profesional así se lo impedía. Y bueno, pues hoy agradecemos que haya aceptado la invitación de venir aquí a compartir con nosotros estos minutos de radio de Medio Ambiente y Ecología, en directo en los estudios. Y ya les digo que es realejera de pro, todos la conocen ya porque ha intervenido en programas anteriores, y hoy, aprovechando de que se produce una exposición del cambio climático en La Rotava, hemos tenido el placer de conocerla porque no nos conocíamos. Doña Carmen Nieve González, muy buenos días.
Muy buenos días, estoy tan encantada de verte por fin.
Por fin, por
después
fin.
Después de tantas semanas hablando contigo.
Sí, es verdad, fin. Llevamos meses.
Sí.
Y además compartiendo cosas a través del WhatsApp, de llamadas telefónicas, no todas en antena, y la verdad que ha sido un placer conocerte y un placer poder compartir con nuestros oyentes tus conocimientos sobre lo que realmente tenemos que trabajar todos desde la individualidad de cada uno de nosotros para aportar este cambio en las maneras de comportarnos, para respetar nuestro medio ambiente y ser menos dañino al ecosistema en el que vivimos, ¿no?
Sí, estoy encantada de que esta radio se lo tome en serio, de que quiera ayudarme a ayudarnos a todos los que estamos luchando por esta transición ecológica y esta lucha por la sostenibilidad, de saber que desde aquí podemos hacer como una onda expansiva y que todos los oyentes nos escuchen y nos apoyen, y sobre todo el apoyo de Gente Radio. Estoy encantadísima.
Tenemos que hablar con tu jefe para que nos deje una vez cada 15 días que vengas por aquí. Dice, en vez de ir para Santa Cruz, que la gente del norte, tenemos que usar el norte también para, ay, sí, para trabajar. Pues, hablar con el jefe, yo no sé si vamos a hablar con él hoy o no, pero que a veces hablamos también, para que te deje venir por aquí, que deje venir por aquí una vez cada 15 días, porque ya verás tú que siempre la radio en directo, en presencial, es muchísimo más efectiva y transmitimos mucho más, que es lo que pretendemos. Es decir, concienciar a la gente que no esperen que las chimeneas dejen de echar humo, que dejemos de echar humo nosotros, y que el ser ecologista no es tener que ser Greenpeace.
No.
El preocuparse por nuestro medio ambiente es más fácil de lo que creemos. Fíjate, y que todos podemos poner de nuestra parte.
Fíjate que cuando hablan de ecologismo y demás, yo opino que todos tenemos un corazón sostenible, porque la sostenibilidad significa que todo aquello que hagamos en el día a día, todo, ¿no?, en nuestras actividades, ya sean laborales, ya sean en la familia, en casa, no tengan repercusión negativa hacia las futuras generaciones. Eso es ser sostenible.
O por lo menos la menos posible, y estar con ese puntito de conciencia de decir, oye, que tengo que cuidar el entorno en el que yo vivo.
Sí, entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo de los años se ha utilizado de una forma, no sé si llamarla radical.
Llámala radical, porque
el término ecologismo parece que.
Y la, si los ecologetas, que también sí, está muy de moda.
Pero
llamar,
mira,
hacia la gente.
Pasa también con el feminismo.
También. El tema, el término feminazi, es decir,
sí,
son temas importantísimos.
Sí,
que se degradan por.
Por el mal uso.
Exactamente.
Al final la estás malinterpretando, le estás dando un significado que no es el que tiene. Pero por eso yo hablo de la sostenibilidad, porque al ser un término nuevo todavía no está, no está
maleado.
Exacto. Y todo el mundo entiende que ser sostenible es que las cosas perduren en el tiempo. Y para perdurar en el tiempo hay que hacerlas bien, no en detrimento, no vamos a contaminar las aguas, no vamos a hacer mal uso de nuestros recursos naturales, no vamos a contaminar. ¿Por qué? Porque eso no es sostenible. Es decir, si contamino me fastidio y tengo repercusiones negativas para todos y para todo al día a día. Entonces, siempre me ha gustado ese término para definir lo que hacemos, porque por supuesto somos ecologistas, pero es que aparte de ecologistas, luchamos por el desarrollo sostenible en todo.
Que no pare la sociedad, que evolucionemos,
sí, no
pero
queremos,
en la dirección correcta.
Exacto, no queremos dejar de producir bienes, no queremos dejar de que hayan industrias, no queremos dejar de que se mejoren las carreteras, pero de una forma sostenible, y las hay. La cosa es que en estos proyectos se contemple la sostenibilidad y que se haga el menor daño posible. Bueno, si puede ser completamente no hacer daño, mejor, a cualquiera de las actuaciones que se hagan en el medio.
Mira, yo desde que, porque yo tengo una edad en la que he tenido que reeducarme en muchos aspectos, ¿no? En muchas conciencias, en muchos valores, en muchos principios y fundamentos que me llevaban a mi comportamiento diario de una manera mecánica, ¿no?
Sí, eso nos pasa a todos.
El hecho de escuchar a gente racional me ha servido de que yo sea tome conciencia de los defectos de mi educación, ¿no? Pues aquí en estos micrófonos hubo una chica, además que la tengo que volver a invitar porque yo la invité porque me dijeron, esta chica es inteligente, es una chica racional, es radical, es una ecologista radical, pero es joven y sabe explicar las cosas. Me dijo una frase que para mí se me ha quedado grabada y además creo que cada vez que puedo la repito, ¿no? Que el ser humano nos creemos que somos más importantes de lo que somos. Que aquí el tema de la ecología no es para salvar al planeta. El planeta se va a salvar solo.
Sí, sí. Pero es que estoy totalmente de acuerdo con ella.
La ecología es para salvar al ser humano.
Exacto.
Pero de nosotros mismos.
Totalmente de acuerdo. Pero
ese concepto de no vamos a salvar a la foca, ni a la ballena, ni al planeta. El planeta se va a salvar.
Sí.
Podemos llevarnos por delante a muchas especies,
a ver,
flauras y fauna, pero vamos a acabar con nosotros mismos, vamos, sí, a ser egoístas, vamos a defendernos.
Sí, eso es así.
Y me quedé, digo, ¿no?
Pero es que es verdad.
Ese es el punto que tenemos que incorporar.
El planeta puede tener un antes y un después del ser humano.
Pero va a seguir.
Los que nos extinguiremos seremos nosotros y vamos a
decir, ese es el concepto de ecología que tenemos que empezar a explicar a los chavales desde chiquititos.
Sí, y no es el tema de que va a caer un meteorito y nos vamos a extinguir como los dinosaurios. No, va a ser un sufrimiento largo, muy, muy largo. Puede ser que no nos extingamos totalmente, sino que quedemos muy pocos. Imagínate el escenario, eso como una película americana de estas de catacumbas, ¿no? De desastres naturales. Pero es que es así. O sea, el camino que hemos optado o que hemos tenido hasta ahora y que estamos intentando corregir nos va a llevar indefectiblemente a la extinción humana. Por supuesto, tal y como has dicho, nos vamos a llevar muchísimas especies como nos estamos llevando y nos hemos llevado en los últimos dos décadas por delante, porque el cambio climático afecta a todos y a todo. Pero claro, nosotros estamos en la cúspide de esa pirámide y somos los que dependemos de todo lo que hay debajo. Entonces, si todo lo que hay debajo empieza a desmoronarse, los primeros en caer vamos a ser nosotros. Y nuestro sistema, que está planteado de una forma insostenible, en cuanto caiga, vamos a decir, por poner un ejemplo, desde que no hayan polinizadores, es decir, seguimos con los flis y los, ¿no?, todos los productos que le ponemos.
Todos los aerosoles y todas esas,
sí,
cosas raras que ya hemos mejorado para la capa de ozono, que lo hemos conseguido, ¿eh?
Sí,
la capa de ozono,
sí,
es para,
sí,
aplaudirnos.
Yo empecé ahí, imagínate los años que llevo yo en esto.
Y ahí lo hemos conseguido, ¿eh?
Sí, 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 sí.
¿Y por qué se produce el movimiento negacionista sobre el tema del cambio climático y dicen negar la realidad? ¿Por qué se produce?
Es como todo. Tengo una hija estudiando psicología y a mí me ha abierto muchísimo la cabeza de por qué hacemos lo que hacemos. Nosotros tenemos una tendencia casi suicida a no cambiar. Nos da horror el cambio. Cualquier cambio, bueno, lo decían los filósofos, para que haya cosmos tiene que haber caos. O sea, para nosotros conseguir un gran cambio tenemos que tener detrás un caos. Es decir, el proceso de cambio suele ser bastante doloroso, complicado, duro, traumático. O sea, exacto. Y por eso nos agarramos al no cambio. Y es una tendencia natural. Yo no quiero culpabilizar a nadie negacionista porque entiendo que así como tenemos esa capacidad de salvar nuestras vidas, ¿no? O sea, de sobrevivir por encima de todo, tenemos esta capacidad de el no al cambio por encima de todo. ¿Por qué? Porque queremos mantener nuestra seguridad. Y cualquier cambio está poniendo en tela de juicio esa seguridad que ya hemos construido. Entonces, por eso el miedo. Pero lo que, por eso estamos aquí en la radio, por eso estamos haciendo estas campañas que voy ahora para la Orotava. Esta seguridad que tú crees tener no es seguridad, es casi un suicidio lento, es como dicen, ¿no? Una muerte anunciada, ¿no? Pero cuando nos demos cuenta de eso, no nos dará tanto miedo el cambio. Entonces, por eso, informar, sensibilizar, y no sensibilizar de pobrecitos los peces que estamos matando porque contaminamos las aguas, no. No es esa sensibilización, es de la que tú hablabas, de, oye, que nos extinguimos nosotros. O sea, que es sensibilizar.
Y nos vamos a ir perjudicando. Que yo, los negacionistas de todo, que sigan negando las cosas. Pero no, la naturaleza se defiende.
Sí, la naturaleza se defiende y un negacionista... hay que entenderlo, y lo que hay que hacer es argumentar para que entienda que no hay nada que proteger, todo lo contrario. Si quieres proteger tu estabilidad y tu bienestar, tienes que luchar hacia un cambio. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene los arrestos que hay que tener para coger al toro por los cuernos y decir qué hay que hacer, dime lo que cambio. Y vamos para
allá. Ayer se lo decía yo a una persona en la que yo depositaba mucha confianza. Dime qué tengo que hacer yo para mejorar la situación. Y yo creo que es evidente que todos podemos hacer cosas desde el convencimiento que no nos van a afectar a nuestro confort general, sino que nos va a condicionarnos a cambiar los hábitos.
Exacto.
De una manera confortable. Es decir, yo creo que a nadie le molesta cerrar el grifo cuando se está cepillando los dientes. A nadie le molesta tirar de la cisterna en función de lo que tires. Si puedes tirar poco por la cisterna y te usar una papelera, es fácil. A nadie le molesta apagar la luz cuando sale de una habitación. A nadie le molesta poner la calefacción o el aire acondicionado a una temperatura que no tenga que abrigarse en verano ni desabrigarse en invierno.
Exacto. Bien.
Ese tipo de cosas afectan a la huella de carbono y nos generan muchísima cantidad.
Sí, sí, sí.
Porque somos muchos seres humanos los que vivimos en este planeta, que no solamente son las chimeneas y los coches los que contaminan. ¿Por qué no trabajamos en esa línea de sumar gente a la causa?
Estamos en ello.
No, te digo porque es que los radicalismos hacen que se genere movimiento negacionista y gente que niegue el problema. Y eso es a mí lo que me preocupa. Es decir, vamos a convencer a la gente de que esto afecta a todo el mundo y que negarlo...
Que no te preocupe. Ya te digo, vuelvo a repetir, y gracias a mi hija, que está estudiando psicología, lo entiendo mucho mejor. Yo lo veo como un reto, porque cuando tú sales de tu perspectiva y miras la perspectiva de una persona que está en el polo opuesto, por decirlo así, entiendes mejor el porqué. ¿Por qué estás en esta postura negacionista, como quieras llamarla? O sea, que no ves lo que yo estoy viendo, cuando es tan evidente, ¿no? Para nosotros que estamos en ello, es evidente. Y entonces, ¿qué haces? Desarrollas argumentos más potentes. Buscas argumentos que enlacen todos aquellos argumentos que habías estado usando hasta el momento. Incluso los puntos débiles de tus argumentos, te los trabajas. Es todo un reto, pero es maravilloso porque nos hace crecer. O sea que los negacionistas sigan haciendo lo que están haciendo, porque entiendo que no lo hacen, sino porque realmente lo creen así. Que ya vamos para allá, vamos a luchar para que ustedes cambien de opinión. Porque es cierto que tenemos el derecho a opinar, pero también tenemos igualmente el derecho a cambiar nuestra opinión ante nuevos acontecimientos, nuevos datos y nueva información.
Hay una cosa que también me gustaría tratar hoy contigo, porque creo que es un dato clave. Hay gente que critica que la ecología genere economía. Es que se están inventando lo del cambio climático para que generar echaderos, para que la gente trabaje y gane dinero. Es una cosa que no va a ningún
lado. Eso es malo.
Eso es malo. Entonces yo, la reflexión que quiero hacer contigo, la economía tiene que ser sostenible y que genere puestos de trabajo tiene que ser un éxito. No una crítica. Es decir, que se genere economía a través de la ecología tiene que ponerse en positivo.
Es que es una forma de que... Es la única manera de que esto sea sostenible. O sea, si
que genere empleo y genere PIB.
Si la lucha contra el cambio climático es solo de asociaciones de voluntariado y de Greenpeace...
O de tasas de CO2, de emisión de CO2. No. Es por ahí vamos mal. Pero si generamos empleo...
si realmente el cuidado del medio ambiente se integra en la sociedad de tal manera que es parte del turismo, parte de toda la economía que nos mueve, de la producción, etcétera, ahí vamos a conseguir que esté integrado al 100% en nuestro día a día. Y qué mejor que haya un grupo de personas que se dedique a esa parte de su trabajo, que es revisar, como hay inspectores para la salud y para no la salud laboral, la salud de los trabajadores, inspectores de trabajo, para que se cumplan las normas, ¿por qué no que haya esos mismos tipos de control para que se desarrollen todas las actividades económicas de una forma sostenible y que haya ese cuerpo de inspección? Es un ejemplo que yo siempre doy, que yo echo en falta que ya existe ese cuerpo de policía medioambiental, porque es simplemente aquel que vela porque se cumple la normativa medioambiental, que, oye, que son muchas, muchas leyes, muchas órdenes, muchas normas, muchos reales decretos y reglamentos. No todo el mundo tiene conocimiento de ellos. Y otra cosa que quería puntualizar, el hecho de que uno incumpla cualquier ley, yo por supuesto miro al tema medioambiental, es algo que, oye, no todo el mundo conoce las leyes, así como la hemos fastidiado cuando era la pandemia y te decían, no, es que todas las normas nuevas, y te ponían una multa que ya la están devolviendo. Yo creo que con el tema medioambiental, primero tenemos que dar el conocimiento. Existen estas leyes antes de empezar a penalizarlo. Y para eso necesitamos un cuerpo de policías que nosotros no solo velen porque se cumpla, sino que velen también porque se conozcan. Y estamos.
Y hay policía medioambiental, está el SEPRON, la Guardia Civil, para que la gente no haga disparate por ahí arriba.
Sí, pero solo ahí arriba.
Solamente
y en
arriba.
El día a día, y en los pueblos, y en la recogida de basura. Y en, ¿no?
Es necesario poner multas, pero sí. Yo creo, y apuesto más por el convencer a la gente.
Por
yo
eso,
a Unamuno me parece que es una clave de esta
filosofía.
Todos
pensamos que los policías, el cuerpo que sea, está
es
solo para. No está, está
pero
solo
es necesario para
multar.
Empezar.
Igual que los inspectores. Yo tuve una vez una discusión con un inspector, no voy a mencionar de qué, pero yo le decía, pero es que ustedes, su función principal es explicar qué se está haciendo mal antes de poner la multa. Advertir, oye, esto está mal, tienes que hacerlo de esta manera, la próxima vez que te pille con esto voy a estarte vigilando.
Que ya lo sabe.
Pero no lo hace, van directamente a multar. No,
y eso
no
crea antiecologistas.
Exacto.
Meten a todo el mundo
ahí
en el mismo saco.
Entonces, claro, todo esto yo creo que es un proceso de la sociedad al completo. Todos tenemos que aportar, no solo desde casa, como bien mencionabas, con pequeños gestos que automatizas en tu día a día, dentro de tu confort, como bien decías.
Y no te creas después trauma, ninguno. Hombre, los espacios de reciclaje son complejos porque los pisos son pequeños y entonces tener contenedores de muchas cosas, hay que tener espacio para que...
Bueno, hay soluciones muy sencillas
para eso. Y eso iba a decirte.
Cubo
más pequeñito.
Cuadrado, un cubo cuadrado y dos bolsas, una en cada lado. Hasta puedes dividirlo con un cartón.
Y cubo más pequeñito.
Porque yo he vivido en muchos sitios cuando he tenido que desplazarme y temporalmente vivir en distintos sitios. Me he visto con todo tipo de casas, pequeñas, grandes, de todo. Y yo al final busco la manera de, hasta con cajas de que me encuentro por ahí o con las mismas que traje yo.
La caja de la leche sirve para montar el cartón.
Ah, sí.
Es el cubo del cartón.
Total.
La caja de la leche.
Entonces, siempre hay formas de decir, oye, me lo voy a poner fácil. Y ponértelo fácil y no tener bolsas por ahí en medio que molestan. Es muy sencillo. Pero nada, para eso estamos las oficinas verdes de Canarias. De esos trucos tenemos cientos.
Montones.
Sí.
Que las oficinas verdes de Canarias están en internet a disposición de todo el mundo, pero vais abriendo oficinas, ¿no?
Sí,
cada día más.
Sí, ayer mismo estuve en La Gomera.
Y... Que ayudáis a la gente a entender lo que es la ecología y la sostenibilidad, pero también ayudáis a la gente que quiere acogerse a líneas de subvención para
Exacto.
hacer sostenibles sus negocios, sus empresas, sus
Claro.
iniciativas, sus emprendedores.
Y fíjate, no solo a decirte lo que hay, a lo que te puedes acoger, ¿no? Que lo hacemos desde la página web, pero por teléfono y presencialmente también, sino que en el momento que tú dices, uy, voy a tramitar la solicitud de la, ¿no? De esta ayuda.
Cualquier ayuda.
Y te trabas, porque oye, que es un papeleo, que a veces incluso con la ayudita que les ponemos en internet, de necesitas esta documentación.
Le cuesta a los ancianos y a los jubilados hacer sus cositas en las APP de los bancos, las
Imagínate.
Subvenciones a veces son complicadas.
Sí, pero bueno, para eso también estamos nosotros, para ayudar.
Importante.
Sí,
y que lo conozcan nuestros oyentes, que las oficinas verdes ayudan a tramitar esas documentaciones.
Incluso estamos especializando nuestro equipo, que ya estamos creciendo, y tenemos que cada técnico profundiza en determinado tipo de subvenciones. Tenemos un equipo de energía, de manera que ellos saben perfectamente todo lo que salga con respecto a paneles solares,
molino.
Sí, todo esto, son expertos en eso, porque hay mucha letra pequeña. Yo la desconozco, yo tengo claro lo
que... Y muchos sitios donde se pueden instalar, muchísimo, sí. Para muchísimas actividades.
Y entonces ellos te dicen, vale, necesitas este papel, necesitas este proyecto, háblate con tal, pa, 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 y te especifican lo que necesitas. Con lo del coche eléctrico, tengo un equipo que se llama especialista en movilidad sostenible. Todo lo que salga en movilidad sostenible, ellos son los que saben la letra pequeña. Ellos han puesto como para sí mismos una solicitud y en primera persona saben qué pasos te encuentras y demás.
Y qué dificultades te vas a...
Luego tengo un equipo que es el nuevo, el de La Palma y el de La Gomera. Se están especializando en La Gomera, en reto demográfico. Todo esto llega muchísimo dinero para los pueblos pequeños y para gente que habita en ellos, que tienen unas ayudas un poquito mayores porque ellos están ya más aislados y con más problemas, ¿no? Y luego tengo el equipo de La Palma, que está más en la parte verde, ¿no? De agricultura, la parte de sostenibilidad, de, por ejemplo, un ayuntamiento que quiera, oye, yo quiero esta zona, quiero hacer un sumidero de carbono, quiero hacer algo verde, un parque, tal, renaturalización. La parte de La Palma, como bien bonita y bien verde que es, y va a seguir siéndolo, el equipo de allá está especializado en la parte verde y las subvenciones que llevan para ello. Entonces, ustedes llaman a oficinas verdes y nosotros le pasamos, ustedes me dicen, ¿qué es lo que quieren hacer? Yo le digo, si hay subvenciones y si las hay, te digo exactamente quién sabe hasta la molécula más pequeña de esa subvención para llevarte de mano y que tú puedas presentar tu solicitud y poder alcanzar a ese proyecto y a esa ayuda financiera.
Cuéntanos algo, ¿qué exposición se va a presentar hoy en La Rotava con respecto al cambio climático?
Bueno, ya casi estamos terminando esta primera ronda. Se llama la campaña itinerante sobre el cambio climático. Volvemos a lo mismo. Necesitamos hacer entender a la gente lo que hay para que, entendiendo cuál es el problema que tenemos delante, entienden la necesidad de cambio. Entonces, esta exposición de cambio climático te habla de lo que es el cambio climático y el efecto en las islas, porque uno piensa que eso queda allá en el polo donde los pobres osos polares no tienen dónde estar.
O en el Amazonas. Mira lo que está pasando en Brasil y con las inundaciones.
Sí,
algo tendrá que ver con la deforestación, ¿no? Algo tendrá que ver.
Vamos, eso lo entiende hasta un niño de 8 años, pero bueno.
Pues todavía hay quien lo niega.
Vale, pero nosotros lo que hacemos es acercarlo. Ya no es Amazonas, ya no es que también, por supuesto. Y nos afecta lo que ocurre en el Amazonas. Entonces, toda esa cadena, ¿no?, de eslabones que llegan hasta la puerta de casa y hasta dentro de casa, la damos a entender en estos efectos del cambio climático en las islas. Tenemos dinamizadores que explican las cosas de una manera maravillosa. La verdad que cuanto más los oigo, más contento estoy. Porque además, de exposición en exposición y con preguntas que les hace la gente y demás, van enriqueciendo su mensaje y lo hacen de una manera extraordinaria.
Estoy ¿Y en los colegios? ¿Estáis metiéndole mano a los colegios, en los institutos?
Sí. Ahora mismo estamos en el FP, pero eso, la verdad que Oficinas Verdes tenemos la suerte de que tenemos un aliado brutal en los FP. Precisamente es la directora de la especialidad TECA, que es técnico especialista en, ¿cómo es?, control y educación medioambiental. De esa especialidad, la directora ha dicho, quiero llevar a todos los FP esta campaña. Tenemos como, son tres juegos de paneles, dos juegos que están ahora mismo rolando simultáneamente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, y uno más pequeño, más centrado en un nivel de colegio, que está rolando por ahora mismo por los FP. Y ahora vamos a ir también a la universidad. Acabamos de hablar con la decana, perdón, con la rectora, y quieren poner uno de ellos en las universidades, en todas las facultades. Entonces estamos haciéndolos rolar con estos dinamizadores y ahora mismo está en La Orotava y ahora mismo está también en Telde, en Gran Canaria. Luego va Moya y aquí va Santiago del Teide. Y luego ya va a ir para Lanzarote. ¿Qué pasa? Que cuando hicimos este primer itinerario, estaba el volcán en erupción y estábamos todavía con el COVID, al rojo vivo. Muchos ayuntamientos nos han dicho, no puedo. Digo, bueno, vamos a esperar una segunda ronda. Ya hay un montón de ayuntamientos que en la primera ronda nos dijeron, es que no tenemos local o no tenemos ahora mismo efectivos para atenderlo o lo que sea, ya están diciendo, oye, que tengo local, que para cuándo, y ahora en primavera, allá para finales de marzo, cuando no, en abril empieza la primavera, después de Semana Santa, creo que ya empezará el grueso. Empezaremos con la siguiente ronda. Y estamos llevando eso, muchísima información, y esperamos próximamente poder poner toda esa información también en internet. Es decir, vamos a hacer como una guía virtual, donde la gente que no ha podido ir
a las exposiciones físicas
pueda verlo en internet.
¿La exposición está hasta cuándo en la Orotava?
Hasta el domingo.
¿Y en qué consiste?
Son 42 paneles explicativos donde te habla de qué es el cambio climático, de dónde procede, qué lo produce
y cómo afecta a las
Islas
Canarias.
Y cómo afecta toda esa cadena que uno piensa, ah, menos agua potable. Y tú dices, ¿y eso qué tiene que ver con el cambio climático? Bueno, te lo explico rápido. Sube el nivel del mar porque se están descongelando los poros, la intrusión salina hace que nuestro acuífero sea más pequeño porque hay más agua salada y menos agua dulce, menos agua para la isla.
No solamente en la costa, sino también
en los agua. Lo estoy diciendo horrorosamente en comparación. Como lo hacen los dinamizadores.
Se entiende perfectamente.
Pero es para darte, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de cómo explican ellos todos los eslabones del cambio climático desde su origen hasta nuestra casa.
Oye, y una cosita, ¿dónde es?
Ahora mismo en Casa Chana, ¿cómo es? El parque...
Parque de la Casa Doña Chana. Ahí enfrente del Colegio de la Milagrosa.
Exacto. Ahí que pues, un sitio
es un sitio estupendo.
Espectacular, precioso.
Con muchas posibilidades y está muy bien que lo dediquen a este tipo de cosas. ¿Horario?
Ahora mismo, desde las 9:30.
Horario comercial.
Lo que pasa es que ellos tienen grupos. Bueno, ya han ido como 300 estudiantes.
Te iba a decir que yo sé que los colegios están yendo para allá.
Mucho, mucho. Y bueno, pues lo han organizado de una forma exquisita el ayuntamiento. Muy bien, la verdad.
Pues nada,
estoy encantada.
Invitarle a todos los habitantes del norte de Tenerife, a todos nuestros oyentes, que se den un paseo por la Casa Doña Chana en la Orotava y que disfruten de esta exposición. Que quien no entienda que se está produciendo un cambio climático en este planeta, igual lo entienda a través de esta exposición.
Seguro, seguro.
Pues Carmen Nieves, hablamos con tu jefe que te deje venir una vez cada 15 días dentro del horario laboral. Mira, dentro de sus cometidos y responsabilidades, venir aquí a Gente Radio a explicarle a nuestros oyentes que esto es necesario y que no es tan difícil hacerlo.
Por favor, convéncelo.
Vamos a intentarlo. Un abrazo, Carmen.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Diez menos cuarto. Muy buenos días, don Juan Carlos Arrecivita. Mundo Autónomo a Antena.
Pues ahí estamos.
en antena estamos.
Y antenado, ¿no?
No podemos dejar pasar una semana sin hablar contigo de estos temas. Porque ¿hay alguna novedad que nos genere ilusión para esta gente que se dedican a pagar impuestos de buscarse la vida desde el día 1?
A ver, lo único, tranquilizarlos, ¿no? O sea, lo que está saliendo... De hecho, antes de ayer hubo otra mesa de negociación con el ministro Escrivá. Se la ha dicho.
Se está calmando.
Primero va cambiando. O sea, ya nos ha cambiado la tabla con los costes, pero aún así se le está diciendo que no.
La tabla anual esa que iba apretando la tuerca.
Efectivamente, se le ha dicho que no. Es que siguen sin entender lo que hay. Lo bueno que hay es que ya empezamos a tener un apoyo muy importante en el Congreso de los Diputados, y como esto luego tiene que pasar y ser refrendado en el Congreso de los Diputados, esto no va a salir. Y de hecho, ese mismo día, al par de horas, el propio socio de gobierno con Podemos y a través de Chenique dijo que por ahí se va mal y que no van a apoyar esa propuesta que tienen.
No me puedo creer que los autónomos van a ser salvados por Echenique.
No, por Echenique no, porque vamos a tener el apoyo mayoritario de la Cámara. O sea, yo me extrañaría, sinceramente, que esta propuesta que presenta Escrivá la pueda apoyar y pueda dar la cara por sus autónomos catalanes Esquerra Republicana o Junts per Catalunya o el PNV, que es un partido. O sea, con lo cual... si no hay consenso, y lo están diciendo ya la mayoría de los partidos, si no hay consenso con las asociaciones de autónomos y con los sindicatos, bueno, de hecho hasta los sindicatos han dicho que la propuesta que ha presentado encima de la mesa, es que bueno, es que vamos a ver, es que no hay una propuesta, ha sido de viva voz que nos ha contado y nos ha presentado otra tabla encima de la mesa, que en estos días...
Poco serio todo esto, ¿no?
A mí me parece, sinceramente, cuanto más pasa el tiempo, me parece un ministro cachanchan, sinceramente.
Es muy poco serio. O sea, y tenía unas perspectivas, yo veía un tío tecnócrata, digo, este tío puede ser bueno, pero...
Sí, pero falla por todos lados, o sea, falla en inmigración, falla en inclusión y falla en seguridad social por todos lados, entonces... hay un trasfondo complicado, porque en este país hay más de 1.600.000 autónomos que tienen rendimientos netos cero. ¿Por qué? Porque son autónomos societarios, que ese autónomo societario no factura a él, sino factura a su sociedad, o autónomos colaboradores. Estamos hablando de esas empresas familiares, esos restaurantes, esos bares, esas cafeterías o esos comercios en los cuales trabajas para tu padre o para tu madre o para el entorno familiar. Con lo cual, tú no tienes rendimientos, el rendimiento lo tiene...
Tu unidad familiar.
El autónomo cabeza, que es el que lleva el negocio, que es el que compra la Coca-Cola, el que le facturan. Tú básicamente...
El que paga y cobra.
Efectivamente, tú básicamente cobras. Entonces, partimos de la base de que tenemos ya un 40% de los autónomos de este país que tienen rendimientos netos cero. Con lo cual es complicado poner tramos para esa baremación. Y segundo, seguimos sin tener claro, y se le ha pedido, porque incluso hasta Hacienda tampoco lo tiene nada claro, cuáles van a ser los gastos deducibles. Porque mientras no sepamos los gastos deducibles, o sea, el Ministerio sigue con que ingresos netos igual son a rendimientos, y no. O sea, si yo facturo por una factura 1.000 euros, eso no significa que yo he ganado 1.000 euros. No, no, o sea, yo tengo que descontarle mis costos. Las horas de trabajo que he repercutido, el coste si tengo de alquiler, los gastos que haya tenido que hacer de desplazamiento, de presentación, etcétera, etcétera. Y mientras no tengamos eso claro, y eso lo tengan ellos claro, pues es inviable tener una tabla sobre el volumen de facturación global, porque si no, al final estamos pasando eso, de que entre un 45 y un 55%, dependiendo los ingresos que tengas, es las cuotas que tienes que pagar.
El mundo autónomo, lo que es el empresariado de pequeño y mediano nivel, hablo del autónomo con 2-3 empleados, hasta una pequeña empresa de 14, 15, 16, que es quizá el tejido empresarial más potente o más numeroso de este país. Demanda hace muchos años una reforma que se ajuste más a las necesidades, pero no puede reformarse solo la parte de seguridad social o reformarse solo la parte de la fiscalidad, sino que tiene que haber una reforma conjunta que contemple lo que todo el mundo que ha sido autónomo tiene claro, que de nada me sirve que me cambie las cotizaciones a la seguridad social si no me cambia la fiscalidad. Tiene que ir de la mano.
Nosotros desde la creación del RETA, del Régimen Especial de Trabajo Autónomo, desde el 2007, llevamos reivindicando de que esto hay que cambiar. Ya han pasado ya muchos ministros y muchos secretarios de Estado, o sea, tanto Tomás Granados como los dos últimos que hemos tenido, que creo que se ha trabajado mano a mano, no han podido sacarlo. Esto no es nada fácil. Y este ministro que ha llegado ahora piensa que en un pispás lo va a cambiar, y no, esto no, por desgracia no funciona así. Esto va a llevar primero a un modelo híbrido entre medias. Primero, y lo llevamos diciendo,
transición.
Un modelo transitorio. ¿Por qué? Porque primero hay que equiparar las bases mínimas con el SMI. O sea, el salario mínimo interprofesional está muy por encima de las bases de cotización de los autónomos. Entonces, primero tenemos que ir a un periodo de 4 o 5 años de transición.
Explicando eso es que el salario mínimo interprofesional está casi en 1.000 euros o pretende llevarse a 1.063, y que la base de cotización mínima, que es la que todo el mundo cotiza con los 300 euros esto, está en 600 y poco. Con lo cual, ahí hay una diferencia.
Hay que llegar a eso. Y luego, aparte, hay que hacer un trabajo muy arduo por parte de Hacienda para todos esos rendimientos netos que tienen tanto los autónomos societarios, los autónomos colaboradores y la casuística de muchos autónomos, el poder generar un modelo que salga adelante. Porque es que hablamos de que hay autónomos que, dependiendo de su profesión, pueden justificar muchos gastos, con lo cual su facturación cae y el beneficio es otro.
Pequeño.
Y otros que no pueden deducir
incluso
nada.
Lo pueden falsear y enmascarar gastos que no son propios de la actividad.
Todo eso se ha ido ya con el tiempo.
Pero no existe un marco que quede claro.
No existe
ese marco.
Por ejemplo, un autónomo, un agente comercial. Un autónomo agente comercial es una persona que está en la calle, que está vendiendo, que está representando, esa persona pues puede deducir sus gastos de gasolina, puede deducir las comidas, pero un autónomo, un fontanero, el gasto de comida que puede solo justificar es si come fuera de su municipio y por motivos de trabajo, que tiene que pagar encima con tarjeta de crédito, son 25 euros. Y si tú vas con un cliente a vender, ¿qué pasa? Si no vas a coger un menú o no
yo
vas a...
Yo siempre digo lo mismo. Cuando tú desplazas, teniendo una empresa, desplazas a tu personal a otro municipio y en su convenio laboral le tienes que pagar dieta, eso no computa a la hora de pagar seguridad social. Es un gasto que desgrava la empresa dentro de la nómina del trabajador, pero al trabajador no le computa como cotización. Es decir, no es parte de su salario, sino es, dijéramos, le estoy pagando los gastos.
Es un complemento, ¿sí?
Es un complemento, que no se cotiza a la seguridad social, porque al autónomo no se aplica algo parecido.
¿Por qué no se entiende? Porque, primero, dependiendo de quién esté gobernando, cuando está a la izquierda, porque somos poco más o menos que delincuentes, que lo que vamos es a desfalcar.
O sea, esa es la clave que tenemos que cambiar, el sentimiento. El autónomo es un golfo de
potencia. No somos generadores de riqueza, no somos generadores de empleo, no somos quien reinvierte todos nuestros beneficios en nuestra zona, porque nosotros no somos...
Como la mayoría hablado, de los
no somos ni Amancio Ortega, ni somos Iberdrola.
Lo que
ni...
gana te lo gasta casi en tu barrio.
Efectivamente, efectivamente. O sea, a ver, todas estas grandes empresas, o como un Roche, pues bueno, a lo mejor puede seguir abriendo supermercados aquí o diversificar, o puede abrir en Portugal o en otros sitios, como estamos viendo ya, pues en caso de Amancio Ortega, que es una empresa a nivel global. Aquí un autónomo que tiene la cafetería, si le va bien, compra un apartamentito. Y si le va mejor, cambia el coche. Y todo eso se genera en la economía, en la economía local. Entonces, que tengan que aumentar las inspecciones, que tengan que aumentar los controles, ya lo están haciendo ya, pues que pongan los medios para ello, que pongan los recursos humanos para ello. O sea, si nosotros no estamos en contra de que haya un control y que haya una fiscalización y que la gente pague.
Yo creo que al revés.
El principal problema que tenemos, el autónomo que está dado de alta y que es legal, es la competencia desleal. O sea, cuando hay un 30, entre un 30 y un 35% de la economía en Canarias, en economía sumergida, de empresas que no existen, que no pagan impuestos, esa es nuestra competencia, ese es nuestro problema. Que luego ya ese autónomo que se ha comido un 10% que no ha justificado o qué tal, pues bueno, pues luego vete por eso, pero vete al que está 100%
trabajando en negro.
Trabajando en negro, porque ni genera recursos.
Y que no es un cancamista, no es que le pinte la casa al vecino, es que hay economía empresa, sumergida que hace competencia desleal a fontanero, electricista, talleres de chapa y pintura, a todos los sectores hay competencia desleal. Y eso es lo que realmente habría que perseguir. ¿Y se persigue? No.
No se persigue.
Se persigue al autónomo que paga impuestos para que pague más.
Es más fácil al que está localizado que al que quiera que localizar.
Eso me dijo una alemana aquí del Puerto de la Cruz, no digo su nombre, pero una gran empresaria alemana, decía, es que en este país a los que cumplimos las normas nos lo ponen muy difícil seguir cumpliendo las normas, porque cuando miras para un lado y ves lo bien que le va al que no las cumple, y tú, por intentar llevarlo todo en regla, están taca, 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 taca. Digo, pues al final dice, pues que tiene razón el que está fuera de la norma.
Yo recuerdo en su momento hablar con delegados y subdelegados del gobierno de Canarias, en mandatos anteriores, durante uno de los años que lleva uno metido en esto, y muchas veces le decía, pero con lo fácil que es entrar Policía Nacional, Inspección de Trabajo y Hacienda por una calle, izquierda, derecha, y vas a todos los locales, no con un listado de los que están dados de alta, y entonces el 1 y el 5, como están dados de alta, ese voy, pero el 3 y el 4 que están abiertos, que están facturando y que no están cotizando, a esos, como no me aparecen, no les voy. Digo, pero eso
pasa, ¿eh? Eso pasa. Así, tal y como lo estás contando.
Eso pasa, entonces claro.
En todos los sectores, hasta los hoteles, y dice, hay hoteles que son escrupulosos con medidas de seguridad contra incendios, el tema, y a eso taca taca inspección una detrás de la hotel, ¿qué tal lado que lleva 3 años o 5 años sin hacer nada?
Pero hay una cosa tan clara como, por ejemplo, lo que es la venta ambulante.
Por ejemplo,
la venta ambulante, o sea, no digo la venta ambulante legal, porque no
hay venta ambulante que cotiza.
O sea, la venta ambulante ilegal, la que vemos por la calle todos los días y demás. O sea, son contenedores de ropa que entran por nuestros muelles, porque aquí no tenemos fábrica para el textil o para esos bolsos y demás. O sea, que no me digan que no hay medios para contratar, o sea, y no están montando el circo de ir detrás de los pobres inmigrantes que se están buscando al final, que es verdad que es una competencia desleal, pero es que lo que hay que ir a la cabeza. Y esa cabeza están dando por puertos y aeropuertos.
Y tan claro.
Porque sí, esas cantidades no de contenedores de bolsos no...
Y vienen.
Pero es que ahí no. Entonces, al final, que se dediquen a controlar y que se dediquen a actuar donde tienen que actuar, ¿no?
Pues, Juan Carlos, que no perdamos la buena costumbre de vernos aquí una vez a la semana y que hablemos, aunque sean 15 minutitos, sobre este mundo tan importante para la economía de este país y que tan desatendido ha estado siempre, a ver si conseguimos que alguien tome conciencia de eso, de que el autónomo no es un delincuente en potencia, que el autónomo paga impuestos, que el autónomo genera empleo y además que hay mucha gente que tiene que incorporarse al mundo autónomo, no por necesidad de no tener un empleo, sino porque tengo un proyecto que llevar a cabo. Y que, bueno, que desde aquí le generemos ilusión, no solamente tristeza. Buena noticia hoy de que Escriba está quieto, que no está apretando el acelerador.
Está trabajando, pero vamos, pero que está viendo que va a tener que currárselo mucho. O sea, que la propuesta que tiene encima de la mesa, eso no va a salir adelante. Con lo cual, es lo que le estamos diciendo. O sea, pásanos todos los datos. Nosotros desde ATA estamos trabajando, preparando una propuesta, pero necesitamos los datos de Hacienda, necesitamos los datos de Seguridad Social. Si no tenemos toda esa información encima de la mesa, es imposible. Y como estamos hablando, modelo transitorio, porque el que piense de que va a salir un documento y con ese documento ya está todo arreglado,
no, está claro que
ni
no.
Nosotros mismos somos capaces de hacerlo.
Pues Juan Carlos, hasta la semanita que viene.
Hasta la semana que viene.
Cuídese mucho.
Un abrazo.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues ya son las 10 de la mañana y es el momento de saludar a doña Laura de Francisco con su rincón de diversitas que ya lo tenemos aquí. Buenos días, Laura.
Buenos días, Diego.
Qué contento de tenerte por aquí, que llevaba tiempo sin verte, que entre el teléfono y las aplicaciones. Sí.
Yo ganas de venir también, que a veces por teléfono no es lo mismo, así que encantada.
Hoy tenemos una invitada especial, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema interesante, pero vamos a tener una colaboradora.
Pues sí, mira, hoy estaba pensando en el programa de hoy, ¿no? A raíz de una última noticia de un niño de 12 años que en Estados Unidos se suicida a raíz de sufrir bullying. Él se llama Dry Hartman y, bueno, pues se ha hecho bastante viral. Y es un caso pues bastante triste, pero también que nos tiene que llevar a la reflexión, ¿no? Hemos hablado muchas veces aquí en este espacio del bullying, de la educación emocional, de la importancia que tenemos como adultos, como docentes, como profesionales, de intentar formarnos y acabar con esto, ¿no? Y lamentablemente seguimos escuchando noticias diarias, ¿no?, de niños que no soportan la presión y que al final pues acaban en situaciones como esta, ¿no? Entonces hoy quería invitar a Diana Dorta. Diana Dorta es la creadora de Maestra en Tiempos de Crisis, un proyecto maravilloso. Maestra en Tiempos de Crisis. Y ciertamente pues con Diana ahora estamos colaborando en un proyecto que ella ha creado, que es la Escuela de Educación Consciente. Es una escuela destinada pues a profesionales, principalmente, en la que hay formación por parte de psicólogos, hay talleres desde el punto de vista psicopedagógico, que son los que abordamos desde nuestro centro, tenemos charlas motivacionales, concursos, lecturas, todo enfocado a un trabajo de educación consciente, ¿no?, de también de trabajarnos a nosotros emocionalmente para poder dar lo mejor a nuestros alumnos o a nuestros pacientes y de ir un poco más allá de lo que al final pues nos forman, ¿no?, en las universidades y que tenemos que estar ahí, ¿no?, para este tipo de casos. Entonces, no sé si estará Diana por
ahí. Creo que sí la tenemos al otro lado de la línea telefónica. Doña Diana Dorta, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La tenemos.
¿Qué tal?
Ya te está escuchando también mi querida amiga Laura, que se acaba de poner los cascos, así que ya te oye perfectamente.
Hola, Diana.
Hola, Laura. Muchas gracias por invitarme a hablar aquí un ratito contigo de algo tan importante como lo que acabas de decir.
Bueno, Diana ayer abrió como un poco el melón también en su perfil de maestra en tiempos de crisis y es lamentable, ¿verdad, Diana? Lo hemos hablado un montón de veces y qué labor tenemos que hacer en estos temas, ¿verdad?
Totalmente, porque creo que muchas veces miramos hacia otro lado y ayer lo decía, ¿no? De cuando yo empecé a trabajar, yo era la primera que por desconocimiento muchas veces lo abordas y crees que lo estás abordando, pero como no tienes herramientas, te intentas engañar a ti misma y decir, oye, sí, lo estoy abordando, pero en realidad dices, ¿en serio estoy haciendo todo lo que puedo hacer al respecto o estoy echando un poco balones fuera?
Ayer hablábamos también de la importancia no solo de trabajar con esos niños que sufren el acoso, sino de trabajar ciertamente con esas personas que lo practican, ¿no? Que son los acosadores, ¿no? Que a veces nos olvidamos también de esa figura, porque al final encontramos niños que acosan a otros o que ejercen el bullying, y son niños que están vacíos emocionalmente, niños que tienen muchas problemáticas, niños que proyectan su ira, su rabia, sus frustraciones en otros, ¿no? Y hay que hacer un trabajo conjunto de todo, ¿no? Y los docentes yo creo que tienen una labor súper importante ahí, y Diana lo decía ayer y es verdad, ¿no? A veces no nos podemos quedar en eso, no es mi competencia, ¿no? Porque al final el currículum hay una parte muy importante que es el desarrollo emocional y personal de los niños, ¿no? Y atendemos más pues a que los niños aprendan a multiplicar, a sumar, a analizar frases, ¿no? Oraciones, y nos olvidamos de la educación emocional en las escuelas, y eso es triste, pero muy triste, la verdad.
Totalmente, incluso es lo que decíamos ayer, ¿no? Que para mí es mucho más importante abordar e intentar trabajar con el acosador para eliminar la situación, porque muchas veces nos centramos, que es importante también, en trabajar la autoestima del niño que está siendo víctima, el niño o la niña que está siendo víctima, trabajar su autoestima, oye, pues no hagas caso, tú sabes que esto no es verdad, pero en realidad para erradicar el problema con quien hay que trabajar es con la persona que acosa, y sobre todo empezar a ponernos en su lugar con empatía y descubrir, oye, ¿por qué está acosando a este niño? Nadie acosa porque quiere acosar, ¿no? ¿Qué conductas, qué creencias, qué está provocando ese acoso para poder trabajar con él y también para ayudarle? Porque cuando un niño está acosando a otro, es como decíamos, ¿no? Su situación emocional es muy complicada.
Los iceberg, ¿no? Que hablamos muchas veces, vemos la punta del iceberg, vemos esas conductas, vemos el bullying y no vemos lo que hay debajo, ¿no? Que hay familias desestructuradas, niños que ciertamente tienen muchas frustraciones, que tienen muchas dificultades a nivel emocional, incapacidad para gestionar sus emociones, su rabia, su frustración, y al final la proyectan en otros, ¿no? Y nos quedamos solo en la punta del iceberg, y yo creo que la Escuela de Educación Consciente, que es un proyecto maravilloso en el que, pues bueno, tenemos la suerte de poder participar con Diana, es un proyecto que va ahí, va a no quedarnos en la punta del iceberg, sino a ver lo que hay debajo, ¿no? Entonces profundizamos en todos esos temas. Este mes no sé cómo estamos de calendario, qué temas estamos abordando en la escuela, Diana, pero sí es verdad que vamos este abajo, mes, ¿no?
Sí, este mes justo, además, ya tuvimos la de este mes hablando de estrés y ansiedad, porque se está dando mucho en los peques, y también es algo que tenemos que abordar, ¿no? Esos aspectos emocionales que muchas veces pues también son provocados por el bullying. Y lo que hace la Escuela de Educación Consciente para mí es empoderarnos como docentes. Nos dan, sobre todo en las sesiones que tenemos de psicología, nos dan esas herramientas de, oye, cómo gestionarnos a nosotras mismas para después poder llevar esa educación emocional en el aula, porque muchas veces no tenemos nosotras las herramientas para hacerlo.
Totalmente, yo creo que es una oportunidad, la verdad que única este mes, desde el gabinete vamos a hablar del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es otro de los trastornos, yo creo que de los más castigados que hay en cuanto a, yo siempre lo digo, ¿no? Los castigamos por los síntomas que manifiestan, ¿no? Y ciertamente es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué pasa? Que yo siempre digo, nosotros no nos cuestionamos o no podemos culpar a una persona invidente porque no vea, ¿no? Y no se nos ocurre, ciertamente. Pero, por ejemplo, un niño con TDAH lo castigamos continuamente. Es que no paras quieto, pero es que es la sintomatología de su trastorno. Entonces, a nivel emocional, estos niños sufren muchísimo. Y hacemos, pero muchísimo. O sea, yo creo que es de los trastornos en los que los niños son más, vamos a decirlo, más maltratados en cuanto al aborde, ¿no? De ese trastorno. Al final, pues el niño acaba cargando muchísimas etiquetas que en otros casos no se nos ocurriría hacer, ¿no? Entonces, creo que también es un tema interesante.
Recuerdo un caso, Laura, justo ahora que lo decías, de un niño que tuve dándole clase con TDAH, que se me echó a llorar en medio de un proyecto, estábamos haciendo una grabación y se tenía que acordar de un trocito, y se me echó a llorar y me dijo, Diana, yo te juro que intento acordarme, pero es que mi cerebro no me deja, ¿no? Y ahí fue un, tranquilo, no pasa nada, vamos a practicarlo, pero ves de verdad el sufrimiento y cómo el niño se da cuenta de, es que yo lo intento, pero es que mi cerebro no me está dejando.
Es que que ciertamente, y lo que dice Diana es muy importante, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, nosotros lo que vemos es el niño ese que se mueve, ¿no? Que no presta atención y tal. Es un trastorno del neurodesarrollo, así está catalogado en el DSM-5, que es el manual de psicopatología de referencia. Un trastorno del neurodesarrollo en el que el desarrollo cerebral de estos niños hay un desfase de hasta un 30-35% con respecto a los niños de su edad a nivel de desarrollo cerebral, ¿no? Inmadurez cerebral, sobre todo de la corteza prefrontal, que es la última que se desarrolla, de ahí que tengan pues todas esas dificultades a nivel de funciones ejecutivas, concentración, memoria. Vale, ciertamente hablamos de que un niño de 9 años puede tener un desarrollo cerebral, en este caso de un niño de 6 años, y ya cuando nos vamos a secundaria hablamos de niños de 15 años que pueden estar con un desarrollo cerebral de niños de 10, 11 años. Es fuerte eso. Y le exigimos como si tuvieran 15. Y le exigimos como si tuvieran 10. Cuando cerebralmente no están en esa edad, ¿no? Entonces, entender el trastorno como tal y entender que ciertamente es un trastorno del neurodesarrollo que tiene una base y que tiene, ¿no? Que está estudiado así y que científicamente se ve que hay diferencias a nivel del desarrollo cerebral es fundamental para comprender a esos niños. Porque al final, es lo que digo, cargamos de etiquetas a estos niños y emocionalmente acaban destrozados, destruidos ciertamente, acaban destruidos. Entonces, a mí me preocupa mucho, nosotros tenemos muchísimos casos de niños que llegan, y lo decía una vez, ¿no? Esperamos, o sea, el indicador más importante para las familias, para los profesores, son las notas. Mientras que el niño no suspende, todo va perfecto. Ahora, cuando el niño suspende...
Yo creo que es más importante, Laura, yo creo que en la mayoría de los casos es el único.
Vale, ¿qué pasa? Que cuando el niño suspende... es cuando empezamos a preocuparnos. Y muchas veces llegan niños que empiezan a suspender y yo digo, gracias a Dios que suspendiste. Porque tienes una trayectoria detrás y un trabajo que hay que hacer a nivel emocional que nadie nunca ha tenido en cuenta hasta que no ha suspendido. Entonces, es triste que no tengamos en cuenta el desarrollo emocional de nuestros niños y que nos ciñamos a un currículum meramente contenidos curriculares y que nos olvidemos de que son personas, de que estamos educando a las personas del futuro, que estamos educando seres humanos y que al final la educación emocional y el estar bien con uno mismo es fundamental para cualquier persona. O sea, para poder vivir plenamente nosotros tenemos que estar bien. Y hay muchos niños que no están bien. El caso de este niño... un niño que sufre maltrato continuado, que incluso calla, ¿no?, para no preocupar a sus padres, porque a lo mejor, pues no sé, porque no se sientan mal, por no sentir que les ha fallado. Y un niño que acaba con 12 años suicidándose, ¿en qué país estamos? O sea, es que ciertamente, ¿en qué mundo estamos viviendo? Eso es mucho más importante tratarlo que el niño sepa multiplicar o hacer una raíz cuadrada, Diego, y perdóname. Y nos olvidamos muchísimo.
Yo siempre pregunto lo mismo a todos los profesionales con los que tengo el gusto de conversar. ¿Existen alarmas, existen alertas, existen señales para que los padres puedan detectar antes que eso que decías? Dice, pues nos preocupamos cuando viene un suspenso, pero mientras que el niño vaya bien, no nos preocupamos. ¿Existe alguna alarma que como padre necesito saberlo? Porque yo intento estar pendiente de mis hijos. Pero es que cada uno es diferente. Yo que tengo una colección importante, no valen las mismas técnicas para cada uno. Lo que dice a todos recibe respuestas diferentes de cada uno.
Tenemos que observar, ¿no? Pues cambios de humor, cambios de hábitos, pues aislamiento.
El aislamiento siempre es malo, ¿verdad?
El aislamiento depende.
Y lo fomentamos, a ver, la como soledad. Venga, vete con el móvil al cuarto.
Soledad, la soledad también es buena y a veces hay que estar en soledad con uno mismo, ¿no? Y hay que disfrutar de esos momentos de soledad. Pero otra cosa es el aislamiento, ¿no? Al final somos seres sociales y una persona que quiere aislarse, hay que ver por qué quiere ese aislamiento, ¿no? También la tecnología nos ha aislado mucho, ¿no?, de la realidad. Y ahí también hay que ver, pues, qué uso estamos haciendo o abuso de las nuevas tecnologías nuestros hijos. Pero yo creo que al final se trata de intentar validar también las emociones de nuestros hijos, porque cuando pasa algo siempre le decimos lo típico: no te preocupes, eso no pasa nada, tú no les hagas caso, tú sabes que tú eres súper inteligente, da igual que te digan tonto, da igual que te digan... Y es así, invalidamos continuamente a nuestros hijos y no decimos, oye, esto te ha sentado a ti mal, ¿cómo te sientes?, ¿qué podemos hacer?, que no, tú no te preocupes, la próxima vez le dices que o los ignoras, o es difícil. Es muy difícil vivir ese tipo de situaciones.
¿Tú crees que sería un buen consejo, y lo digo como pregunta, no como afirmación, que igual que a veces obligamos a los niños que se levanten, se laven la cara, los dientes y desayunen algo para que vayan al colegio bien, que también como padres obliguemos a nuestros hijos a que se sienten con nosotros un ratito al día a que nos cuenten lo que quieran contarnos? sin hacerles preguntas.
Diana, yo no sé si tú estarás de acuerdo, pero probablemente, o creo yo, que muchas veces no es que debamos obligar a los niños, no, es que...
Facilitárselo, vaya.
No, es que el problema es que yo creo que muchos niños desearían poder sentarse con sus padres, pero son los padres los que no tienen ese tiempo, o sea, y esa es la realidad. O sea, la realidad es que no generamos entornos de comunicación, los adultos no los generamos. O sea, y nos quedamos en cosas muy superficiales. ¿Cómo te ha ido en el colegio? Bien. Venga, genial. O sea, no profundizamos en cómo está nuestro hijo, si lo ha pasado bien, qué ha hecho, qué es lo que no le ha gustado ese día del colegio. Si hay, ciertamente es así, y a veces no es ser padres invasivos, es respetar, pero también es validar y atender, ¿no?, a esas señales, tanto físicas como emocionales, cambios de humor, que tengan nuestros hijos. Que a veces, es que está en la adolescencia, claro. Ya,
sí, sí, eso lo justifica todo.
Claro, está en la adolescencia y las hormonas, y es que no hay que... No, pues a veces en la adolescencia pues se viven muchos cambios unidos a otro tipo de situaciones que pueden derivar en lo que hemos visto. ¿Algún consejo más, Diana, que yo me olvide así?
Muchas veces vivimos eso en un corre-corre y no prestamos atención porque no queremos ver, ¿no? Porque muchas veces estamos en ese corre-corre, vamos a lo fácil y no les dedicamos tiempo de calidad y se nos olvida que los niños, niñas, adolescentes necesitan ese tiempo de calidad y crear un entorno seguro en el que puedan comunicarse. Y yo siempre lo decía, yo trabajé varios años con niños en riesgo de exclusión social y lo único importante en ese programa era intentar empatizar con ellos y crear esa conexión para que tuvieran un entorno seguro y me tuvieran a mí como confidente. De si había un problema en el cole, venían y me lo contaban porque sabía que podían confiar en mí y que yo iba a intentar buscar la mejor solución. Si no creamos ese entorno seguro tampoco en casa, no van a tener la confianza de decirnos qué les pasa verdaderamente.
Educar en el vínculo, básicamente, generar vínculos totalmente, ¿sabes? Yo les recomiendo, de verdad, porque no han visto a Diana. Diana es una...
Bueno, yo la estoy viendo ahora,
joven,
que estoy viendo su página
emprendedora,
web.
Es maravillosa, de verdad. Es una persona con una energía brutal y es una persona súper creativa. O sea, creo que está haciendo una labor súper importante a nivel educativo. Tenemos la suerte de tenerla aquí. Y nada, yo les recomiendo que visiten su página y su Instagram, Maestra en Tiempos de Crisis.
Yo el Instagram no puedo porque no soy usuario, pero Maestra en Tiempos de Crisis,
pues
en su web.
Por ahí, sí, pues sí, ahí está la Escuela de Educación Consciente, que yo creo que ha sido un regalo que nos ha hecho Diana a todas las personas que formamos, pues, del ámbito de la educación, profesionales, que queremos, pues, dar un poquito más de nosotros y colaborar, ¿no? Y educar conscientemente, ¿no, Diana?
Sí, sobre todo el otro día lo decía, muchas veces vivimos en la queja de es que a mí en la universidad no me han enseñado a trabajar gestión emocional, es que, yo digo, bueno, si nos quedamos en la queja, la educación nunca va a mejorar y creo que como docentes tenemos también un compromiso de mejorarla y muchas veces, aunque nos guste o no, viene por invertir en formación privada y seguir formándonos constantemente y creo que con la Escuela de Educación Consciente estamos contribuyendo muchísimo a una formación del profesorado de verdad integral y que de verdad también vela por el bienestar de los docentes.
También se pueden acercar papis y mamis a aprender, porque
también
no se enseña en ningún lado a ser papi ni mami, ¿eh?
También. Muchas veces mi madre siempre lo decía, ¿no? Es que un niño y una niña no viene con manual de instrucciones, ojalá.
Ojalá. Porque además tendría que venir cada uno con uno, porque no son iguales ninguno.
Y seguro que en el manual luego sobrarían pasos y tornillos, ¿sabes? Como en Ikea cuando tú dices, ¿y aquí qué ha pasado? Total. Pues igual, ¿no? Así que, bueno, pues yo les recomiendo eso, visitar a Diana. Y de verdad, Diana, muchísimas gracias. Y nada, nos vemos pronto, tú sabes.
Muchísimas gracias a ti por invitarme y por este ratito.
Diana, encantado de saludarte radiofónicamente por la línea telefónica.
Un día la traemos.
Sabe Laura que tiene pendiente una asignatura conmigo de traerte para acá para seguir hablando de esto y otras muchas cosas que puedes aportar a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Diana.
Me parece genial. Muchísimas gracias.
Buenos días.
No, tú no te vas, Laura, ¿qué te vas a ir tú? Te quiero un compromiso.
¿Me queda un cantar? No.
Ha puesto la sintonía, pero no te podía yo dejar escapar sin que despedirte. Bueno. Que ya Diana se ha ido, pero tú todavía no.
Que muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Diego, que muchísimas gracias por darnos este altavoz, ¿no? Por dejarnos tratar temas tan importantes como este.
Y lo vamos a seguir tratando, porque esto... Habéis hablado del bullying, habéis hablado del acoso, habéis hablado de tratar a los acosadores, a las personas acosadas. pero yo quiero insistir en este tema porque yo creo que es más común de lo que nosotros nos creemos. Y totalmente. Que hay que hacer medicina preventiva y educación preventiva. No
totalmente.
Hay que, no hay que esperar a que las cosas pasen, sino enseñar a los papis, a los profesores,
y tomar,
a detectarlo y corregirlo.
Y tomar conciencia de que la educación emocional ahora mismo, yo creo que es la asignatura más importante.
Muy deficitaria.
Muy deficitaria, pero tiene que ser la más importante. Así que tenemos que seguir en la lucha de darle el valor que se merece y de que nuestros niños estén preparados emocionalmente para enfrentarse a la vida, a los retos y a las relaciones sociales de manera satisfactoria. Así
Laura,
que,
en 15 días nos volvemos a ver.
Nos volvemos a ver.
Un claro besito.
Que sí. Buen día.
Bueno, pues la sintonía que han oído es la de este programa porque aunque tenemos aquí a mi lado izquierdo a doña Marta Casanova, no le vamos a poner hoy su sintonía, no se la vamos a poner.
¿Es verdad?
¿Tú crees? ¿La queremos oír?
Claro.
¿Seguro?
Ah, después.
Al final.
Venga,
¿por qué?
Porque de despedida.
Hoy tenemos una sección especial, aunque es estamos aprovechando el tiempo de Contraluz, que es la sección que nos acompaña Marta Casanova toda la semana. Tenemos también a un invitado aquí que es del que vamos a hablar y presentar una nueva sección que vamos a meter aquí en la escaleta semanal. Juan Violán Junior, ya también te conocemos. Buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Pues, ¿de qué se trata este proyecto nuevo que queremos incorporar? Ya digo, todos los jueves, si es posible, toda la semana, para hablar de una cosa que nos preocupa y nos inquieta. El futuro del norte de la isla de Tenerife. Y hacia dónde vamos y hacia dónde podemos condicionar que vayamos a ir mejorando poco a poco en todos los aspectos. Y por eso vamos a dedicarle media horita toda la semana a hablar de la actualidad, del pasado y del futuro y de las cosas que nos unen y en que podemos apoyar para que este norte sea más sostenible, más viable económicamente, tenga más empleo, más riqueza propia y sobre todo tenga más futuro. Tú cedes tu tiempo, ¿verdad, Marta, hoy?
Hombre, claro, por supuesto.
Porque más vas a estar
aquí
todos
este
los
motivo,
días.
Y más por este motivo. Y me alegra muchísimo que sea esta emisora la que se haga eco de todos los problemas y no problemas, porque no creo que se tenga que hablar siempre de lo mal que estamos. Y
No.
Sino todo lo contrario, también de lo bien que hacemos muchas cosas y las posibilidades de futuro que tiene esta zona de la isla.
El potencial que tenemos,
enormemente. Claro que sí, siempre en positivo.
Las cosas que nos preocupan y que podemos corregir entre todos. Los proyectos que se han abandonado durante muchos años y que a lo mejor quejándonos de que no salen, no van a salir, sino a lo mejor proponiendo alternativas, uniendo la sociedad civil para entender que aquí hay muchísimas cosas que se pueden mejorar con un poquito de interés y esfuerzo, que no echemos la culpa a los que están en Santa Cruz o los que están en el sur, que no miran para acá, sino miramos nosotros para nosotros mismos.
Exacto. Y yo creo que también hay que los medios de comunicación tienen que hacer una labor importante.
Yo creo que sí.
Y yo creo que los medios de comunicación del área metropolitana a veces sí que se olvidan un poco de esta zona y para eso está Gente Radio, ¿no?
Menos cuando vienen las elecciones que vienen todos.
Ahora
van todos
este
los políticos
año,
para allá.
Este año va a ser, te aviso que va a ser movidito, ya vas a recibir todas esas llamadas que llevas 2 años esperando.
Está divertido. Juan va a representar a una asociación que no sé cómo denominarla, si es una plataforma cívica, si es una asociación de habitantes.
Asociación civil.
Que ya hemos atendido aquí en este medio y que queremos participar con ellos lo más estrechamente posible, que se llama Alisos Norte, y cuyo objetivo va abriendo. Yo sigo desde lejos, no participo mucho, pero sigo. Sí. Y creo que hay algunas novedades que vamos a empezar a compartir aquí semanalmente y que vamos a intentar ir aunando sobre esta asociación civil, que creo que es la clave para que podamos ir avanzando. Hay novedades que contar, ¿no?
Sí, pues hay varias novedades. Estamos ya con un plan de acción mucho más concreto, con además reuniones prácticamente semanales para ir checando diferentes cuestiones que nos preocupan, más allá de la situación del tráfico, que ese es la columna vertebral de todo o de muchos de los problemas. Pero sí es cierto que Alicio es lo que
yo pretende... creo que es el síntoma de la enfermedad. Es decir, yo creo que la tos de pecho. Es decir,
sí,
bueno, lo que se
crónica.
Ve.
ya lo hablamos en su momento la última vez que estuve por aquí, y yo creo que hay un problema mayor. El problema mayor está en la falta de compromiso por parte de la ciudadanía del norte. Todos sabemos y todos podemos criticar, todo el mundo sabe qué posibles soluciones hay, pero poca gente da los pasos o a las acciones necesarias para intentar, con la suma de todos, meter esa presión. Evidentemente, yo estuve muchos años trabajando en medios de comunicación, y la capital va a su bola, y el sur va a su bola, pero el sur se ha dado cuenta de que, haciendo ruidito, se van dando pasos. Y el sur ha dado una evolución importante que el norte no ha querido dar, porque pues por una cuestión de que el norte sigue creyendo en su caché. Y su caché es el que es, pero ya tu caché no lo quieren.
Sí.
Entonces, si la gente no se compromete, y no digo que sea a través de Alicio, sino a través de pequeñas cosas, no desde el interés individual, sino desde la acción individual para el interés colectivo, que es un poco el eje y el motor de Alicio. Entonces, hay cosas que son súper importantes en cada municipio, que cada persona, cada asociación de vecinos, cada núcleo, cada grupo, cada equipo de fútbol, de deportivo, puede ir haciendo para que realmente mejore, porque seguimos creyendo que las cosas vienen por ciencia infusa y que se van a solucionar por cambiar un grupo o un partido político de 4 años en 4 años. Y luego el calado político que tenemos, evidentemente, al final no deja de ser un tema a medio plazo, que son 4 años, y hay gente que no se quiere, y políticos que no se quieren meter en cuestiones que lo que les va a generar es un perjuicio, en vez de tener la entereza mental y profesional de saber que en 4 años tiene que dar pasos para que su territorio mejore. Al final es una cuestión de marketing político, de marketing social, y no hay interés. No hay interés porque no hay voluntad.
Yo creo que es importante la unión de todo el norte de la Isla Tenerife, desde Tacoronte hasta Buenavista del Norte, porque tenemos muchos puntos de encuentro y muchos proyectos en común, que no sale ninguno precisamente porque los tenemos divididos. Hay una cosa que me llama mucho la atención con respecto a una solución de carreteras que se ha producido en el sur. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí hablando de la TF5, que es nuestro síntoma clave? ¿Han visto ustedes la rotonda de Orteando en la Chafira?
No.
Vayan a verla. ¿Cuánto tiempo llevaban reclamando el sur que en las Chafiras había un atasco?
Sí, bueno.
Pues vean la inversión que se ha hecho, en qué plazo y con qué eficacia.
Pues lo han hecho en menos de un año.
¿Entiendes? En menos de un año.
Sí.
Pues no lo he visto.
La diferencia, que aquí entre La Matanza y La Victoria no se hablan. Los alcaldes, siendo del mismo color político, en el sur levanta la mano uno y dicen, lo que pasa en las Chafiras le afecta aquí a 10 horas, así que...
Claro. Esa es una de las acciones que pretendemos cambiar.
Hay que tocar la fila sensible a los políticos. No se puede politizar un movimiento cívico, pero tienen que ser conscientes de que así vamos mal.
Y yo creo que esto es un valor de Alicio, que no tiene ningún color político, que va a lo que va y defiende lo que defiende, y defiende sobre todo el norte de Tenerife con todas sus infraestructuras y con todas sus necesidades. Y yo creo que necesitamos políticos de cualquier partido político, sobre todo que tengan las luces largas, como tú decías, y no pensar en los 4 años, y no pensar en esto mañana y las críticas que voy a tener si digo esto o si tomo esta decisión. Hay que pensar en, como decía Churchill, en futuras generaciones, no en las futuras elecciones.
Está
y
claro,
hay muy pocos políticos que tengan esa clave.
Está claro que los problemas de este norte de la Isla de Tenerife vienen fabricándose desde hace más de 30 años y se han ido fabricando y algunos inquistando. No pensemos que la solución va a venir en los próximos 30 meses. y esperemos que no sean en 30 años, ¿no?
Claro.
Pues ese ofrecimiento que yo os hago a ustedes dos, que formáis parte ya fijo de la tertulia de un jueves cada 15 días o un jueves toda la semana, ustedes lo deciden, que se va a llevar Hablamos del Norte. Va a venir cargada de contenido, pero también vamos a traer invitados que van a ir intentando incorporar problemáticas del norte, en el sector primario de agricultura y ganadería, en el sector de la movilidad, en el sector de la sostenibilidad energética, en el sector turístico, los modelos turísticos que caben y no caben, el problema de educación, problemas de sanidad. que seguramente entre 5, 6, 7 programas vamos a tener un listado de cositas que van a estar muy consensuadas, ¿no? Usted tiene la responsabilidad de invitar aquí a quien les dé la gana.
Pues me parece una idea genial, porque seguro que voces hay.
Sí. Y semanalmente, pues ir avanzando un poquito en intentar encontrar los puntos que son comunes a todos los habitantes del norte de la isla, por comarca, si queremos. Ustedes tienen la libertad de ir organizando como quieran.
Nosotros bueno, y se ha ampliado, cuenta...
El pasado martes tuvimos ya
En la Isla Baja.
En la Isla Baja, bueno, Isla Baja, Icó y San Juan y La Guancha.
Comarca de Daute y Isla Baja. Sí, ahí hay dos municipios.
Noroeste. Y ya se ha formado un grupo importante de gente de distintos sectores y de distinta profesión. Y bueno, estamos ya en esa zona, estamos ahora reactivando también la zona de Asentejo, para intentar también encontrar ahí un pequeño núcleo de 20, 30 personas que empiecen a mover y a reactivarse para ir perfilando pues ese decálogo que tenemos de diferentes cuestiones. Y otra de las novedades es que esperamos en un plazo de 2 semanas, creo, podernos reunir con los diferentes alcaldes de la zona. Sobre todo vamos a empezar por el Valle de la Orotava, Puerto Orotava y Realejo, para intentar, uno, mostrarles nuestra mano tendida a efectos de intentar servir de nexo de unión entre ellos, a efectos de que empiecen por lo menos a relacionarse entre ellos.
Sí, a mirar objetivos y proyectos en común, que de nada sirve, ya siempre lo digo, sí, de nada sirve tener una piscina climatizada en cada municipio si dos de tres están cerradas.
Correcto.
Ahora mismo. Sí, sí. Hay que invertir más en comarca que en municipio. Pues, ¿qué les digo? No tenemos mucho tiempo porque tenemos que salir corriendo. Paico, el amigo José, por lo menos, tiene ya el disco duro preparado, en modo salida a 10:30. Pero yo no quería pasar hoy sin hablar de un tema que a mí me preocupa mucho. ¿Qué pasa con el hospital del norte que se ha olvidado? ¿Hay alguien que esté interesado en que eso sea un hospital en vez de un CAI? O ya no hemos acondicionado, eso es lo que hay, ya no tenemos más. Es decir,
yo creo
¿hay
algún que movimiento? Algo está pasando incluso en el modo de funcionamiento interno, porque sí que es verdad que tengo conocidos que han pedido citas y para evitar esas colas, y dicen, oye, pero ¿por qué tengo que venir a hacerme un análisis a las 8 de la mañana a Luc, a Santa Cruz, cuando tengo el Hospital del Norte, que en 15 minutos estaría allí y tal? Y propios trabajadores de Luc dicen, no, tiene que venir aquí, porque yo no me fío de las pruebas que me lleguen a tiempo si las hacen en el norte. O sea que, al margen de las directrices políticas, lo que sea, hay un tema que a mí se me escapa, que es del funcionamiento interno y de por qué ni los propios trabajadores de Luc confían en que las cosas lleguen a tiempo de tipo analítica o pruebas o algo está pasando.
Pero incluso los propios ambulatorios, ¿eh? O sea, yo tengo un ejemplo hace poco con uno de mis hijos que tenía que hacerle una radiografía y me mandaron de Santa Úrsula aquí al puerto a hacerla, y los del puerto me dijeron que eso no era así, que tenía que volver arriba y que lo tenía que grabar. Subo arriba y me dice que no, y estuvimos así. Entonces,
y al final te mandan al UC para cualquier cosa.
Sí. Claro, entonces al final derivan todo al UC, a lo mejor porque están acostumbrados a trabajar de esa manera.
¿Cuántos hombres más de 50 años que tienen que hacer servicios en el urólogo tenemos en el norte? Unos pocos, ¿no? ¿Cómo nos pueden mandar a hacer una revisión de rutina de urología
al UC?
Explícamelo.
Mira, el otro día...
A las 9 y cuarto de la mañana.
Y siempre a la misma hora, y siempre a la hora...
A las 9 y cuarto, a las 9 y cuarto.
El otro día tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Asociación Española contra el Cáncer, junto con todo el comité de Alicios, un poco para acercar posturas. La asociación va a abrir una oficina en la Orotava pues, en estos próximos 10 días. Y una de las preocupaciones era esa, precisamente, ¿no? La falta de comunicación de la institución pública hacia los perfiles mayores de 50 a efectos de hacerles las pruebas de prevención necesarias para la detección precoz del cáncer de próstata, en este caso, y de mama, ¿no? Entonces, al final, hombre, hay una buena noticia estas últimas semanas, que es que el Grupo Quirón ha adquirido Grupo Vida. Yo creo que eso va a dar un impulso importante. Quirón,
eso ya es público, ¿no? Porque se venía hablando hace ya...
Bueno, sí, por lo menos es público porque lo sé yo.
Yo también lo sabía.
Lo puedes contar, yo lo sabía hace unas semanas, pero no se podía contar.
Con independencia de que trabajen en seguros, pero sí, ya es oficial, se está procediendo a hacer todo el plan estratégico.
Que en el norte las clínicas Vidas tienen una presencia importantísima, claro, en el puerto, sí, en la Orotava, incluso en una pequeña oficina.
Es cierto cierto que en la última etapa se había un poco descuidado determinadas cosas, y Quirón yo creo que viene a potenciar. Quirón es una grandísima empresa y yo creo
quizás que la número uno a nivel nacional de sanidad privada, ¿no?
Sí, entre otras, sí. Y yo creo que eso nos va a venir muy bien, que va a dotar de grandes servicios, y que realmente pues es como todo, ¿no? Antes teníamos solo a Movistar, y desde que entran otras
aparecen,
pues todo el mundo se pone las
se mejora pilas. Todo el mundo.
Pero a ver si la pública también.
A ver. No, yo creo que al final el futuro pasa también por un mecanismo híbrido. Es decir, lo que está funcionando ahora, que hay muchas derivaciones de la sanidad pública a Hospitén, en este caso, por tener implantado hospitales aquí, pero que haya un híbrido mucho más ágil. Es decir, que tú puedas ir con tu tarjeta de la Seguridad Social a un Hospitén y que te atienda. Y eso
sí,
tiene que estar.
Que la cobertura pública esté a través.
Pero eso
de...
también pasa desde arriba, que los de arriba quieran, claro. Que ahí está el problema. Pasa apoyarse que... en esa sanidad privada para entre todos correcto. Avanzar. Pero si de arriba no quiere, bueno, claro que es bueno, pero.
Pero tiene que haber una planificación.
Exacto. Sí.
Bueno, pues aquí todas las semanas o cada 15 días, ya te digo, insisto que son ustedes los que van a decidirlo, vamos a hablar de lo que pasa en el norte, de lo que ha pasado en el norte para llegar a donde estamos, y vamos a proponer cosas aquí en el debate de esta mesa con los invitados que ustedes quieran traer. Para intentar apoyar desde este humilde medio de comunicación a esto que consideramos que es tan importante, que es la unidad de criterio a la hora de plantear los problemas del norte, y que avancemos todos juntos lo antes posible y con la mayor garantía posible. Así que muchas gracias, Marta.
Pues en eso estamos.
Muchas gracias, Jorge.
Gracias a ustedes.
Ella ya es de la casa, tú ya te incorporas, ya dentro, ya eres, formas parte de este grandísimo equipo de gran familia de Gente Radio que intentamos estar aquí todos los días. Aportando nuestro granito de arena a la sociedad del norte de la isla de Tenerife.
Muchas gracias.
Nos despedimos con Madonna, que esta semana nos está acompañando.
También me encanta,
¿eh? Te gusta, ¿no? Lo hacemos bien ahí, ¿eh? La música bonita aquí. Pues Into the Group se despide hoy Diego Calvo. Mañana les espero a las 8. José sale corriendo, porque hoy, encima de estar con los controles, se va a una rueda de prensa. Hasta mañana.